Muy buenas, bienvenidos y bienvenidas un día más al podcast de Nivel Oculto. Yo soy Alejandro Cáceres y está conmigo para colaborar Clara Doña. ¿Cómo estás, Clara?
Este podcast, bueno, estoy genial, pero este podcast va a ser un... Va a ser como muy personal y va a haber como mucha... Ya lo preveo, mucha pullita, mucha anécdota, mucha referencia al juegardo de Josep Fares. Pero bueno, lo dejamos para la siguiente parte del programa. No nos adelantemos.
Eso es, porque bueno, por daros un poco de anticipación, Clara y yo hemos estado jugando y nos hemos pasado el It Takes Two, que es el juego de moda del momento, y bueno, pues hemos disfrutado mucho de ese proceso y tenemos mucho que decir de él, pero bueno, os lo dejamos para más adelante.
Sí.
Ahora para empezar, y vamos a hablar de un tema también medio polémico, porque para variar, esta semana pasada creo que fue, salió un señor, como no podía ser de otra manera, a decir estas cosas de que los videojuegos pues son lo peor, nadie debería jugar, que la mejor forma de evitar que los niños jueguen es directamente prohibirles y que no puedan tocar un videojuego. Y bueno, a raíz de esto pues se estuvo comentando en redes sociales y con todo lo que ello implica, ¿no? Entonces, lo que quería que hablásemos en el programa de hoy es sobre la posible relación tóxica que podemos tener con los videojuegos. Porque es verdad que cada vez que sale un señor de estos, se pasa a tres pueblos y mete todos los videojuegos en un saco y dice cosas un poco incoherentes y muy populistas solo para, pues yo qué sé, el beneficio de su propio trabajo, porque a lo mejor recibe mucho dinero de decir que los videojuegos son una mierda, pero también creo que es importante que a veces hablemos de las cosas un poco negativas que pueden traer los videojuegos, que nos las han podido traer a nosotros y a nosotras, y que seamos conscientes de que la solución no simplemente pasa por decir que los videojuegos son muy buenos, que ya sabemos que lo son, sino que también hay que tener un poco de voluntad crítica y de asumir que efectivamente pueden tener cosas negativas, que tenemos que ser conscientes y que hay que intentar hacer el uso más sano posible que podamos. ¿No crees, Clara?
Sí, completamente. Y también, a ver, sé que esto es una opinión probablemente bastante impopular, pero cada vez que sale el tema, ¿no? Que recuerdo que en el Recarga Activada Night lo llamaban el Día de la Marmota, ¿no? Porque siempre es cíclico y siempre acaba saliendo, siempre acaba volviendo. Pero de alguna manera, a mí siempre me parece, y probablemente porque tengo la suerte, ¿no?, de tener un círculo en redes sociales bastante propio y bastante, no me va a salir la palabra en español, así que lo voy a decir en inglés, como curated, como básicamente lo he hecho... Bueno, lo he hecho y he tenido la suerte, ¿no?, de que sea bastante seguro y cerrado y donde al final es una cámara de eco porque casi todo el mundo que sigo y me sigue tenemos la misma opinión. Pero la opinión impopular venía por el hecho de que me gusta el debate y me gusta que se repitan ciertas cosas porque hasta cierto punto no me parece nocivo que tengamos que... Es cansino, vale, sí, es cansino, pero me parece importante que se vuelva de vez en cuando, ¿no?, a revisitar ciertas ideas o ciertas opiniones que quizás hemos dado por sentadas o que hace mucho tiempo que no se revisitan. Y, por ejemplo, puede ser un buen momento, como vamos a hacer aquí en este podcast, para incluso revisitar nuestras propias concepciones de lo que es un videojuego en cuanto a que nos puede haber hecho, ¿no?, haber hecho comportar de una manera un tanto tóxica con respecto a él. Y no sé, me parece que hasta cierto punto siempre hay algo que sacar y siempre hay algo de interesante y siempre hay una ventana abierta aunque haya una puerta cerrada. Y me parece muy interesante, por ejemplo, el artículo que salió en Anaite, Marta Trivi, hablando sobre el tema, porque una vez y de nuevo, me parece que revisita conceptos base de qué es un videojuego, que es algo que nunca vamos a conseguir, yo creo, o sea, obviamente, nunca se va a conseguir realmente poner en papel exactamente qué se considera, o porque al fin y al cabo eso es lo bueno también del medio, ¿no?, que siempre está recibiendo nuevas influencias, nuevas corrientes, siempre está cambiando. Entonces, el artículo, por ejemplo, de Marta, dando una nueva vuelta al tema y básicamente... Obviamente, presentando una oposición absoluta a este señor o a esta idea, vamos a hablar de la idea más que del señor, porque el señor está básicamente vocalizando una idea que lleva ya mucho tiempo. Y además Marta acaba su artículo diciendo debatamos una vez más, o sea que yo creo que también está un poco en esa línea, ¿no? De el debate es bueno y hablar de esto es bueno, y precisamente vuelvo a decir que esto es lo que vamos a hacer en este podcast porque es bueno. Y es muy interesante también, ¿no? Que enlaza un artículo de Ethnocritic en el Salto Diario sobre también este tema, la adicción, entre comillas, si es que se puede llamar así, es un término patológico, hasta qué punto es patológica la adicción, porque precisamente eso es lo que revisita Ethnocritic en su artículo, de que obviamente la patologización de ciertas actitudes o de ciertas maneras de jugar solo ocurre en tanto en cuanto eso no genera beneficios. Porque claro, no es lo mismo tú que estás 8 horas viciada a The Elder Scrolls Oblivion porque estás teniendo una época más baja de tu vida, que una persona que juega a eSports y en esas 8 horas está entrenando y quizás al final de ese entrenamiento haya una cuantía económica brutal y un beneficio y una ensalzación de la figura personal. Me refiero, es un tema muy muy interesante y hay que revisitarlo por eso mismo, porque obviamente hay cosas y hay puntos que no estoy aquí descubriendo nada a nadie, de los videojuegos que son conflictivos, que son tóxicos, hay actitudes o maneras de hacer las cosas importadas del marketing y de la psicología más pura para generar adicción. Eso no es algo raro. El problema, que es también algo que estábamos hablando tú y yo, Alex, antes de empezar a grabar, es el hecho de que el problema siempre es la generalización o el totalitarismo en esta manera de opinar, ¿no? No todo es lo mismo, pero bueno, es que eso es lo de siempre, ¿no? Siempre el problema siempre es generalizar y el problema siempre es no se puede decir eso, hacer alarmismo y poner, ¿no?, la luz roja del desastre cuando encima ni siquiera tienes a alguien en ese plató para presentarte una oposición sana y constructiva. Pero bueno, eso, básicamente, era lo que quería decir, todo eso.
Claro, y ya resumes muchas de las cosas que ahora podríamos, si acaso, como indagar un poco más en cada una, porque es un tema complicado y tiene muchas caras, ¿no? La primera, o una de ellas, es que efectivamente parte de la problemática de estas críticas o opiniones radicales de que los videojuegos pues son un medio tóxico por ser adictivo, etcétera, vienen de una concepción de que todos los videojuegos son lo mismo. Y eso ya es un error en sí mismo, ¿no? Claro. Los videojuegos son diversos y hay muchas formas de jugar a videojuegos y hay muchos juegos que te incitan a jugar de maneras diferentes. Entonces, no se puede decir que todos los videojuegos puedan entrar dentro de esta categorización como algo que está diseñado para enganchar, como algo que puede generar conductas tóxicas, porque depende mucho, pues eso, de sus características particulares. Dicho esto, claro, Tampoco quiero que eso simplemente sirva para decir, pues los videojuegos, es que claro, cada videojuego es un mundo y está mal hablar de que los videojuegos son adictivos y tóxicos. ¿Por qué no? Porque sí que lo son. Incluso juegos que no sean multijugador, ¿eh?, y juegos que no sean contemporáneos que elementos de lootbox o de apuestas o de lo que sea. Porque claro, al fin y al cabo, si nos retrotraemos mucho al origen del videojuego, uno de sus momentos álgidos, los años 80, con su popularización, tiene que ver con el nacimiento de las recreativas y con el uso que se hacía de estas. Al fin y al cabo, eran unas máquinas tragaperras, en cierto modo, claro, que recibían dinero a cambio de dejarte jugar, y sus juegos estaban diseñados de tal manera que, a poder ser, perdieras lo máximo posible para volver a tener que meter dinero en ellas. Entonces, ni siquiera tiene que ver solo con algo muy contemporáneo de cómo los juegos ahora se han convertido en juegos como servicio con posibilidad de monetización, sino que va un poco inscrito en su ADN y lleva existiendo desde hace mucho tiempo. Y bueno, en mi caso personal, por entrar un poco ya aquí en más detalles de cómo hemos vivido nosotros esta experiencia, yo básicamente llevo jugando a videojuegos desde que tengo uso de memoria. No, me cuesta muchísimo recordar cuál fue el primer momento en el que tuve una consola entre mis manos. Con lo cual es algo que llevo toda la vida con ello y que me ha acompañado y que lo adoro, pero que también me ha acompañado en momentos un poco más conflictivos de mi vida y ha generado algunas problemáticas. De pequeño, pues bueno, eres un niño. Yo, en mi caso, pues soy del año 93. Empecé a jugar, pues ya digo, desde que tengo uso de memoria, consolas como la Game Boy original, a la Mega Drive, etcétera, porque las tenía a mano. Y pues entonces todo era una maravilla, era un mundo de fantasía en el cual, como era un niño, me podía permitir sumergirme y no tenía ningún tipo de conciencia de ningún tipo de problemática asociada a jugar porque, porque no era, era complicado que lo hubiera en ese momento. Cuando era más niño, niño, digo, no cuando ya empiezas a tener más responsabilidades en el instituto y entonces pues tienes que estudiar más o tienes que hacer más deberes, entre comillas, que ya pueden empezar a haber conflictos, pero en una primera etapa directamente era otro medio más de entretenimiento, igual que podía ser salir a la calle a jugar con un palo, que a mí me encantaba salir a la calle a jugar con palos, tengo que decirlo, una cosa no quitaba la otra, me encantaba la creatividad y la performance siendo niño y eso lo disfrutaba un montón, pero bueno, también disfrutaba mucho de jugar a videojuegos en estos contextos y pasaba muchísimo tiempo en ellos. Y eso fue, pues, ese es el origen para poner un poco en contexto cómo es mi relación vital con ellos y cuánto tiempo llevo jugando. Y bueno, respecto a las relaciones tóxicas, por decirlo de alguna manera, sí que es verdad que cuando ya fui cumpliendo años, me gustaban tanto que pasaba una cantidad de horas que probablemente se pueda decir fácilmente no era sana. Porque, sí, yo qué sé, si me tiraba 10 horas seguidas jugando, me lo podía permitir, porque estaba en un momento de mi vida en el que me lo podía permitir, pero sano no creo que sea, no porque sean videojuegos, ¿eh? Que aquí también hay que matizar eso, no quiero que tampoco que sea la típica excusa para justificarlo todo, pero probablemente sí, cuando haces ese tipo de uso de cualquier medio cultural o de entretenimiento, probablemente tenga que ver con otros conflictos adyacentes y no con el propio medio necesariamente, porque igual hay gente que en lugar de pasar ese tiempo jugando videojuegos lo pasaba viendo series, lo pasaba, claro, leyendo, lo pasaba haciendo cualquier otra cosa. Pero tampoco quiero que eso sirva para desacreditar que esto es un problema que tiene que ver con los videojuegos, porque creo que los videojuegos sí que tienen elementos en sí mismos que fomentan el seguir jugando, el una partida más, el a ver hasta dónde llego, el tal, que bueno, que sí que son un poco particulares y que lo fomentan un poquito más, pero bueno, me estoy enrollando mucho. El caso, este primer bloque lo que quería decir es, pasaba muchísimo tiempo jugando, horas incontables, que eso pues no era una actividad sana por el sedentarismo o por, bueno, bueno ahora mismo, o sea, siendo tan joven no era tan importante, pero por problemas de salud, pues hasta de postura o de estar mirando una pantalla durante 10 horas, muy sano no es. Y claro, yo entonces no era consciente, cuando eres un niño ni siquiera sientes, probablemente no padeces esos problemas, no tenía dolores, ni tenía molestias, ni tenía nada, con lo cual era incombustible, podía estar jugando hasta el infinito. Y claro, entiendo que entonces, desde el punto de vista de mis padres, lo pudieran analizar como algo problemático, porque ellos no saben, para mí era una cosa que me estaba enriqueciendo un montón, y tengo que decir que lo hacía, porque durante mi infancia, pues a lo mejor tuve momentos y problemas de adaptación en el colegio, lo típico, sufrí bullying y este tipo de cosas, y entonces era un refugio perfecto en el que nadie tocaba los cojones, básicamente.
Claro.
Y podías dedicar horas y horas en un mundo maravilloso que no paraba de darte cosas estimulantes que hacer, y todo esto hablo de juegos, obviamente, de un solo jugador, etc.
Claro.
Y entonces ese es uno de los primeros momentos en los que yo recuerdo una etapa relativamente conflictiva, que yo no la veía como tal, pero que acabó derivando en mis padres pues escondiendo la consola, no dejándome jugar, porque desde su desconocimiento, esto también hay que entenderlo, era algo malo y en cierto modo lo era. Era verdaderamente malo, ¿no?
Yo tengo un apunte aquí, perdóname si te he cortado, pero también me parece interesante como analizar, casi analizarnos por etapas, ¿no? Porque sí que es verdad que yo ahora pensando, digo, porque yo, por ejemplo, también leía muchísimo, ¿no? Yo en mi adolescencia era una máquina de tragar libros y una máquina de tragar juegos, porque al fin y al cabo lo que me gustaba eran las historias, y como tú dices, la adolescencia es una etapa que básicamente no quiero volver a pisarla en mi vida, gracias y por favor, o sea, la máquina del tiempo yo no la toco. Entonces, joder, pues es lo que tú dices, es un refugio, pero yo me pasaba muchas horas leyendo y, por ejemplo, yo he desarrollado miopía a base de leer en cualquier postura. Yo estaba tumbada boca arriba con el libro, ¿sabes? El Señor de los Anillos, edición completa, con los brazos estirados, o sea, probablemente problemas de espalda, eso también me ha derivado la miopía, y nadie me decía que eso era malo, que era insano que yo me leyera un libro de 300 páginas en un día. Que obviamente Es que no es obvio, es el problema. Es que nada de esto es obvio y todo lo estoy pensando sobre la marcha, así que será muy interesante si este debate, ¿no? Cuando se publique el podcast se llevara también un poco fuera de aquí, ¿no? Porque nadie nunca vio eso como algo malo. Nadie vio eso como una manera de huir de una realidad o que al fin y al cabo lo es y tiene sus cosas malas y sus cosas buenas y es algo que hasta el día, hasta la adultez, yo creo que casi todas seguimos teniendo momentos de escapismo del trabajo o de la vida social o llámalo X. Entonces, claro, sí que me causa curiosidad porque es que nadie veía mal que yo leyera 8 horas seguidas en verano y que me comiera los libros. Pero claro, sí que se veía raro, pero yo creo que es una cuestión de lo que tú decías, Alex, de desconocimiento, que estuviera 8 horas jugando a videojuegos.
Sí, porque efectivamente creo que todo esto también tiene que ver con un factor generacional y estoy convencido de que en su día, depende de la época en la que vivieras, te podían decir y te decían, ¿qué coño haces leyendo? Eso es un... Te están metiendo pájaros en la cabeza,
Claro.
deja de hacer esa actividad y ponte aquí a, yo qué sé, a hacer
Arar
esta
el
otra cosa
campo, sí, claro.
claro, que creemos que es mejor para ti, ¿no? Entonces, obviamente, la literatura pues no tiene tan mala fama. Aunque depende del contexto, podría tenerla. De hecho, seguro que hay gente que seguro que recuerda críticas, igual no por leer libros, pero sí por leer cómics, porque se hacen
Sí.
todas estas categorías sociales, ¿no? Como esto es lo bueno, esto es mejor, esto es más elevado y esto es más bajo. De hecho, habiendo sacado el tema de la lectura, yo también hacía lo mismo. Yo incluso ni siquiera he entrado todavía en adolescencia, sino más bien en la etapa de preescolar o, bueno, del colegio, ¿no?
Sí.
Y otro, precisamente por el hecho de leer mucho, yo recuerdo que iba a la biblioteca del colegio, cogía un libro y al día siguiente se lo devolvía a la bibliotecaria y le decía, vale, dame otro. Y me decía, es imposible que te lo hayas leído, me estás mintiendo. Y yo, no, joder, me cogió el libro, me lo he leído y te lo devuelvo. Y bueno, en fin,
Claro.
no se lo creía, pero también le dedicaba mucho tiempo a eso. Y precisamente por leer, también recibía muchas críticas del resto de los niños creían que lo elevado y lo bueno era jugar al fútbol, ¿no? Que eso era
Claro.
lo que había que hacer, y como tú no eras uno de esos, pues te machacaban, pero bien.
Claro.
Y ya, pues con la consola ni hablemos, ¿no? Ya eras el que vivía en el mundo de, yo qué sé, ¿no? Y te critican por
Sí.
todo eso.
Sí, como si estuvieras en trono o algo, ¿sabes? Como si fueras un ser ya cibernético, en plan de completamente aislado de la realidad.
Por eso, bueno, esto de los videojuegos, pues es común a otro tipo de actividades, porque igual puedes ser criticado por jugarlos o por... hacer performance, ¿no? Porque no es un término que entonces no eras consciente de él, pero los niños son muy de hacer performance, ¿no? De
Claro.
interpretar roles, jugar a interpretar, y era algo que bueno, pues que como no era el puñetero fútbol, pues entonces se veía como mal, como este está mal de la cabeza, o lo que
Sí.
sea, ¿no? Pero bueno, entonces sí, es esa doble cara de la moneda, ¿no? Por un lado, era un medio que a mí me servía de una manera increíble para evadirme, para disfrutar y para estar feliz. O sea, realmente yo no había minuto que jugara a un videojuego que no estuviera flipando y disfrutando hasta el extremo de esa actividad. Y me servía para eso y para, pues, escapar de momentos difíciles de la vida. Y en ese sentido es muy valioso porque cumple ese papel y sirve mucho para eso. Por otro lado, pues bueno, no estaba haciendo un consumo muy, muy sano de ellos al dedicar todo el tiempo de mi día a jugarlos o cuando estaba en clase y estaba en el colegio pensando en llegar a casa para jugar al videojuego. No sé hasta qué punto puede haber ahí una relación de un análisis de esto es una conducta adictiva o no. No soy psicólogo, Javier Alemán de Nivel Oculto sí que lo es, pero desgraciadamente no está por aquí. Igual ya si lo escucha nos comenta algo. Pero no sabría cómo categorizarlo, pero efectivamente yo no podía pensar en otra cosa que no fuera en jugar a videojuegos, porque me volvía tan loco, me fascinaba a tal nivel que necesitaba jugar y jugar y jugar y jugar, porque no tenía. Ahora mismo creo que es más fácil con la edad el decir que nos cuesta más estar demasiadas horas jugando de seguido a un videojuego. Ya sea porque tenemos responsabilidades que nos lo impiden, porque tenemos que echar X horas al trabajo o lo que sea. O porque pues nuestro cuerpo ya sí que lo empieza a reflejar un poco, ¿sabes? Yo igual
Claro.
tengo muchas horas de trabajo en el ordenador, luego acabo con el cuello destrozado, luego estoy con el videojuego y se me secan los ojos y me cansa más, y como que es más fácil para mí como cortar y pasar a otra cosa. Pero
Claro.
entonces, cuando eres niño, tienes una fuerza y una energía y una capacidad de tragar increíble sin sentir ningún tipo de efecto secundario, y yo entonces no veía el motivo por el cual tenía que dejar de jugar. Y voy a
Claro.
jugar hasta, vamos, me da igual tirarme la noche entera, ¿no? ¿Quién no ha hecho lo típico de tener la Game Boy debajo de la almohada. Y cuando tu madre se iba, decía, venga, buenas noches, y tú, sí, sí, mamá. Y luego te ponías sí. a jugar al Pokémon. O sea, quiero decirte, es algo bastante común y yo podía jugar pues un tiempo incontable. Yo podía ir por la calle andando mientras jugaba, hasta el punto de que menos mal que no me mata algún día.
Sí, pero bueno, yo de verdad que pienso que hay mucho ahí de lo que tú dices, ¿no? Es... Y me ha encantado que sacabas lo del roleo, porque es que yo roleaba absolutamente todo. Yo me acuerdo un juego de rally que tenía mi padre, de la Sega, creo que era, y yo me pasaba el juego de rally roleando. Yo me paraba en la cuneta a merendar, ¿sabes? La carrera me daba Hostia. Absolutamente igual. Y yo recuerdo que yo lo decía en voz alta, en plan de, me paro aquí a merendar. Y era en plan de, bueno, ya, niña. Pero claro, ese tipo de imaginación que normalmente los niños o los preadolescentes hacen, porque ya luego en la adolescencia todos sabemos que eso se te acaba, ¿no? Que como se pierde completamente el fuelle. Hacemos o hacen con muñecos o joder, iba a decir antiguamente, pero me entiendes, ¿no? O sea, antes o en nuestra generación lo hacíamos mucho con, y hoy en día se hace, ¿no? Con objetos físicos, pues muchas veces lo traspasábamos también a la pantalla y lo hacíamos incluso dentro de la pantalla, porque obviamente también era un escenario que flipas y no tenías ni siquiera que usar tanto la imaginación en cuanto a imaginar el escenario, ya lo tenías hecho. Es como quien se mete, sí, sí. Como cuando yo me metía las Barbies en la bañera. No me tenía que imaginar que había agua, había agua en la bañera, ¿sabes? Y yo me ponía ahí y estaban en la playa, yo qué sé. Pero claro, una de las también, o uno de los... Está claro que los videojuegos tienen... eso, tienen elementos, obviamente, pensados para enganchar al jugador. Pero estos juegos de los que estamos hablando, single player, y que no tenían realmente elementos de azar como las cajas de loot, básicamente la cantidad de elementos que había ahí para causar adicción en cuanto a, imagino, estoy aquí hablando y de verdad que es que me da absoluto pavor porque está Javier Alemán probablemente al otro lado escuchando y diciendo, ¿qué estás diciendo? Cállate, que no eres psicóloga. Pero bueno, Javier, por favor. Tú corriges y haces las notas que haya que hacer, ¿no?
Pero... Entiéndenos, estamos haciendo un poco el papel, pero bueno, sí. Ya sí, estamos abiertos a críticas y refutaciones de todo lo que aquí se diga.
Por favor, o quien sea que sea psicóloga y que nos esté escuchando, ¿no? Pero claro, sí que hay un elemento, ¿no? Que es el azar, que eso, al fin y al cabo, los videojuegos single player de nuestra infancia, Alex, no tenían. O sea, yo creo que también hay mucho ahí de psicología y de esta necesidad de escapismo... Y de incluso poner ahí la imaginación que quizás si no estuvieras en un videojuego estarías jugando con una muñeca o con un cochecito, Dios sabe qué. Pero, por ejemplo, mi hermano, su infancia ha sido ya con juegos online. Bueno, su infancia tardía, preadolescencia. Entonces ahí sí que ya había un matiz diferente, porque los juegos online todos sabemos también lo que traen consigo, ¿no? No es simplemente el hecho de ahora también tener que mantener un estatus online y tener que mantener un ritmo de casi trabajo en el videojuego, de producción, de números altos y de bajas si estás en un juego tipo shooter, que antes nosotros pues no teníamos, era simplemente para nuestro disfrute.
Es curioso porque yo nunca he sido de jugar juegos online por el motivo que sea. De hecho, siempre tengo la coña con Javi o Jordi de que bueno, pues que, por ejemplo, Javi es súper fan de Overwatch y le habrá echado al Overwatch no sé cuántas miles de horas, ¿no? Y yo, en cambio, en cuanto juego un juego de estos online, es como que entiendo la gracia. Igual me puedo tirar una semana jugando partidas cortas, me mola, pero rápidamente me canso y no quiero ni verlo y no me enganchan, gracias a Dios. Pero, en cambio, yo me paso 60 juegos al año. O sea, bueno, ahora ya estoy en un punto así que... Porque hubo un buen año que lo conté, ahora intento no contarlo. Y sobre todo, además, bueno, fue el 2020, que ya sabemos que fue un año pues más de estar en casita, ¿no? Pero claro, es paradójico porque entiendo que efectivamente los juegos con componente online son juegos infinitos, que es otro factor a tener en cuenta. Siempre vas a poder jugar, nunca se te va a acabar y siempre te van a ofrecer algo más para mantenerte, con lo cual efectivamente pueden fomentar aún más el hecho de que sigas en ellos. Por otro lado, pues tienen rankings, estadísticas, eres mejor, eres peor, tienes un desempeño, juegas con alguien a nivel social y creas un vínculo social en el juego y te reúnes para jugar y una persona tira de la otra y entonces mantienes aún más la atracción por echarle muchas horas. Pero lo curioso para mí es que yo nunca he sido, gracias a Dios, una persona muy dada a jugar ese tipo de juegos, que son los que se supone que enganchan, que alucinas. De hecho, ahora dando un salto a mi adolescencia, estaba World of Warcraft, ¿no? El típico. Y empecé a jugarlo porque ciertos amigos me recomendaron jugarlo. De hecho, eso sí que tenía el típico rollo un poco de drogadicción de la primera es gratis, porque era un juego que se ofertaba en todos lados con 1000 promociones y te decían, tú juega gratis hasta entonces y ya luego pagarás la suscripción. Y me siento afortunado porque es verdad que el World of Warcraft me parecía entonces un juego increíble a nivel de diseño y de experiencia y de todo, era una cosa brutal. Pero tuve la suerte de que el momento en el que me dijeron, vale, ahora tienes que pagar 20 euros al mes, me reí. O sea, dije, mis sí. cojones, no voy a pagar yo esto, ni loco, aun pudiendo haberlos pagado, me podría haber buscado la forma para sacar dinero de mi paga de entonces y haber pagado el dinero de la suscripción. Pero no estaba dispuesto. Y eso que me compré expansiones y todo, porque las expansiones te daban como días de juego. Entonces ibas comprando Ostras. Packs y podías jugar más tiempo y al final pues jugué meses y me parecía un juego de la hostia, pero yo no me enganché a él y no tuve un problema de adicción por las dinámicas que sí que el juego tenía implementadas para que fueras adicto. Y, pero en cambio, lo que quiero decir con esto, o a lo que voy, es que en mi caso particular, pese a no entrar nunca en las dinámicas de juegos online, no puedo parar de jugar a videojuegos. O sea, no voy a decir no puedo, porque en este contexto suena como que literalmente no puedo, sí. pero siempre quiero estar jugando a algo. Y siempre cuando termino un juego estoy con otro. Y entonces era igual, entonces obviamente tenía menos recursos e igual me pasaba un juego 20 veces porque no podía comprarme otro y los juegos no eran tan largos entonces y entonces pues jugaba todo lo que pudiera al mismo y cuando podía coger otro cogía otro, pero bueno, luego llegó un momento en el que descubrí el alquiler porque abrieron una tienda de game cerca de donde yo vivía y entonces pues alquilaba un juego, me lo pasaba, alquilaba otro, me lo pasaba, alquilaba otro. Y bueno, y luego más adelante pues los juegos ya fueron más largos y yo también tenía un poquito más de dinero para comprarlos y aquí donde voy es a que otro de los problemas que yo he tenido en cierto modo por jugar tanto y querer probar todos los juegos, que insisto, el límite de cómo de tóxico fuese ese no lo sé, yo he tenido una adolescencia yo creo que bastante sana en la cual me relacionaba mucho socialmente. Cuando tenía que salir de fiesta o lo que fuera, pues lo hacía también. No era que no pudiera hacer nada de eso. Lo curioso es que lo compaginaba a su vez con jugar muchísimo tiempo a videojuegos.
Sí.
Y entonces, si nombro esta ecuación de una persona que hacía mucha vida social y a la vez jugaba mucho videojuegos, tiene que haber algo, una pata que se descuelga ahí, ¿no? Y efectivamente, en mi caso, eran los estudios. Cuando ya estábamos en una etapa en la que teníamos que tener más responsabilidad para estudiar, yo siempre he odiado estudiar. De hecho, pues bueno, tenía todo tipo de discusiones con mis profesores por el propio hecho del sistema educativo, cómo funcionaba y de cómo en contra estaba yo de eso. Pero bueno, había muchos factores ahí en juego y yo no era capaz de, no me gustaba que me mandaran cosas que hacer en casa, no me gustaba que me pidieran que entregara unos deberes o que estudiara para un examen.
Sí.
Al final, pues tenía un poco esta técnica que algunos niños y algunas niñas tienen de si algo me mola y me consigues interesar, solo con ir a clase, apruebo porque... o incluso saco buena nota porque estoy interesado en eso que me estás contando, ahora, la asignatura que no pudiera soportar, como fuera matemáticas y tal,
sí.
pues olvídate, porque suspendía, y yo creo que desde primero de la ESO ya iba a septiembre todos los años con varias cosas, porque como no me gustaba hacer como ese esfuerzo extra, porque odiaba estudiar, pues muchas de las cosas que no entraban en mí porque me atraían, las llevaba cargando a cuestas y las suspendía siempre. He tenido muchos problemas por eso. He repetido cursos, repetí en segundo de bachillerato. Y es verdad que no diría que mi motivo de repetir fuera jugar a videojuegos, ¿no? Era otro factor, porque como te digo, repartía sí. mucho el tiempo entre la vida social, que sí que la tenía, y los videojuegos. Pero desde luego la parte de estudiar estaba descolgada. Y es una realidad, o sea, quiero decir, si dedicas mucho tiempo a jugar, ese tiempo se lo estás quitando a otra cosa. Y puede que tu relación sea más o menos tóxica con los videojuegos, y puede que no juegues a juegos de azar o juegos online con loot boxes, o puede que no. Pero le estás dedicando muchísimas horas, y eso es un problema, porque al final se las quitas otra cosa. Eso es el resumen, ¿no? Y en mi caso, pues era el tema de los estudios. Siempre me he ido fatal en ello, porque, bueno, nunca me han gustado. Sí que es verdad que luego he ido sacando mis estudios y tal, y que pues tengo un nivel aceptable, pero bueno. Y es verdad que es un problema que va más allá de que jugar a videojuegos, porque es un problema de mi personalidad y de cómo yo veo el sistema educativo, y eso ya va aparte. Pero, al fin y al cabo, mi resumen con todo esto es que afecta, ¿no? Que las horas que se le echan a los videojuegos se las quitas a otras cosas, y eso es algo común, sean online o no, o sean con micropagos o no. No sé lo que piensas de esto.
Sí. No, yo pienso entonces... ¿se puede decir que los videojuegos son adictivos? Porque yo creo que... no son vamos a ver, no, reformula, vuelta atrás. Eso es una mierda de pregunta, así de claro, porque estoy generalizando y eso es lo peor. Pero es que yo no creo, básicamente, que lo que tú has contado sea un caso de adicción a los videojuegos, porque no había nada de azaroso siquiera en el hecho de que tú fueras a tu casa, te pusieras el juego de turno de Arcane, que sé que te gustan, y dijeras, buah, estoy flipando con esto. No hay nada azaroso, te iba a flipar, ¿sabes? O sea, es... todo el mundo tiene ocio y todo el mundo se... Vamos a ver, mi madre lleva años básicamente consumiendo absolutamente cualquier película que salga. Es que no me parece que eso sea la clave de la adicción. Que sí que es verdad que el problema de nuestra generación, yo creo, de nuestras generaciones, quizás de principios de los 90 con los videojuegos, es que básicamente como que empezamos esa ola y había mucho desconocimiento. Y obviamente cuando tampoco... Yo creo que psicológicamente es un panorama bastante complejo porque obviamente no tienes el apoyo o mucha gente no tenía el apoyo de sus padres porque obviamente sus padres no entendían qué era eso o incluso aunque lo tuvieras... como es mi caso, quizás socialmente tampoco tenías ese apoyo, entonces obviamente, por ejemplo, en mi caso, todas las de tres patas, en mi caso la que sufrió durante mi adolescencia era mi parte social, básicamente porque tampoco había un espacio para mí socialmente para encajar esta Clara que jugaba los videojuegos con no encontraba un espacio, no encontraba gente básicamente que sintiera lo mismo. Entonces, claro, una vez que mi pata social empezó a quebrarse y a partirse y a caerse por el precipicio, obviamente todo lo demás fue arrastrado. Pero es que es absolutamente normal y no sé hasta qué punto fue culpa de los... No creo que se deba culpar a un problema de adicción a que yo jugara 8 horas. Es que tampoco tenía un espacio para compartir eso o para normalizarlo o para que no necesitara un escape. Es que al final
no, igual
tiene mucho...
La palabra adicción sí. Suena muy fuerte ahora mismo, ¿vale?
Sí,
que
sí, sí.
Ni siquiera nos atemos a ella
no,
porque,
sí.
Claro, es que tiene más connotaciones, ¿no? Yo
era
tampoco
toxicidad,
sabría decirte si
sí.
Yo era un adicto a los videojuegos, pero al final, bueno, pues eso, que no necesitas ser adicto o adicta para que puedan generar problemáticas en tu entorno, ¿sabes?
Sí, es verdad, sí. Se me ha ido la pirla a mí porque estamos hablando de toxicidad, no de adicción realmente. Estamos hablando de momentos en los que hemos tenido pues una relación más o menos tóxica con nuestra, básicamente, no se puede decir siquiera impulsión, pero nuestras ganas de jugar o que el juego no se convirtiera en algo que era detrimental para otra parte. Sí, sí, no. Se me ha ido a mí la pirla completamente.
No, y que también es importante hablar de adicción, pero que centrarnos solo en ese término también puede ser problemático a la hora de definir algunas cosas. En cualquier caso, yo creo que con todas estas conductas tóxicas, que igual lo podemos generalizar así, efectivamente, igual, si los videojuegos no fueran ese elemento que desequilibra la balanza, es posible que lo fuera otra cosa. O sea, quiero decir, muchas veces se
sí.
Habla de que la gente que sufre problemas de toxicidad o problemas de adicción o lo que sea, los sufre por algo que viene de su entorno personal, más allá del propio medio en sí. Insisto, esto hay que cogerlo con pinzas porque, como ya hemos dicho varias veces, hay videojuegos que sí que están diseñados para generar una adicción en ti y para mantenerte atado a algo y tal. Pero, aún así, normalmente, si tú tienes una vida social súper sana y todos los fines de semana sales a hacer algo con alguien porque tienes a esa gente que es parte de tu grupo de amigos o de amigas y te lo pide y tú lo disfrutas, lo haces... Probablemente ese tiempo no se vas a dedicar a los videojuegos porque tienes algo que te algo externo que siempre te estimula y que es una parte importante de tu vida. O si, por ejemplo, tienes muy buena relación con tu familia y os gusta charlar después de las comidas. Yo que sé si esto lo hace la gente, ¿vale? Pero si tienes una vida personal como muy equilibrada, es probable que no caigas en adicciones o en toxicidades, sean o no videojuegos, insisto.
Sí.
Porque, por ejemplo, todos estos problemas que yo expongo, igual que quiero ponerlos sobre la mesa, porque creo que pueden tener lecturas y que es interesante analizarlo ver qué papel juegan los videojuegos en este sentido, es cierto eso y también es cierto que yo tuve algún año en el cual no pude jugar a videojuegos, o bien porque me habían quitado la consola, o bien porque no sé qué, bueno, de hecho hubo un año, yo mi primera guitarra me la compré con 14 años y la compré con mi mejor amigo, que además es uno de los miembros de mi estudio, Monte Perdido, compramos una guitarra cada uno, porque los dos teníamos una Xbox, pasábamos miles de horas jugando y la vendimos para comprarnos unas guitarras. y para hacer otro tipo de vida social, incluso entonces cuando ni siquiera, o sea, desde fuera recibíamos como que era un problema lo que hacíamos, pero nosotros mismos nos dimos cuenta de que pasábamos demasiado tiempo jugando y de que queríamos dedicar ese tiempo también a otras cosas. Y bueno, pues decidimos cambiar consola pues por música, yo qué sé, ¿no? Imagínate.
Sí.
Pero bueno, me estoy yendo por las ramas. A lo que iba con esto es a que cuando hubo algún año que yo no tuve consola, por el motivo que sea, porque casi siempre he tenido alguna consola cerca, tampoco estudiaba, por ejemplo, ¿sabes? Que estamos diciendo, en mi caso, el factor de la vida académica era el problemático. Tampoco estudiaba porque seguía sin querer estudiar, porque no me daba la gana y a lo mejor me ponía a hacerme maratones de cine y me ponía a ver todas las películas clásicas que no veía nadie porque me interesaba y porque creía que me podía aportar algo a nivel cultural y me tragaba 500 películas clásicas de yo qué sé, en blanco y negro, que una fumada ponerte a ver eso en ese momento. Pero yo encontraba la forma de buscar algo que creyera que me gustaba y que me hacía evadirme, y entonces seguía igualmente sin estudiar y no estaban los videojuegos sobre la mesa, ¿sabes?
Claro.
Entonces, si bien quiero que los videojuegos estén ahí para que comentemos las posibilidades que existen de que los videojuegos tengan fomenten estas conductas, también es verdad que lo hacía con otras cosas. Pero, por ejemplo, ¿dónde veo posibilidad de que un videojuego fomente más esto? Aunque no sea un juego multijugador tal. Pues, a ver, así de adolescencia recuerdo el primer Assassin's Creed, ¿no? Por ejemplo.
Sí.
Y es un juego, bueno, el segundo más bien, yo creo que es mejor para ilustrar esto. Y es un juego que, como era mundo abierto, tenía muchas cosas que hacer y tal, los juegos que tienen ese tipo de diseño fomentan mucho el hago esto, pero, ay, mira, ahora veo ahí un edificio, ¿y qué pasa si me subo? Y cuando me subo, de repente hay un objeto que es coleccionable y voy a ver si cojo 5 coleccionables.
Sí.
Y de repente, cuando estoy en el camino de coger el quinto, me ponen una misión. Y entonces pues digo, bueno, ya que estoy me hago esta misión, o sea, quiero decirte.
Sí,
y era un juego single player total, pero que creo que tienen dinámicas, no digo que estén hechas a conciencia para buscar que te enganches ahí y no puedas salir, pero que al final sí que, porque yo, por ejemplo, me pongo una película, yo qué sé, de Scorsese, me la veo y digo, va, pues de puta madre, o sea, que
sí, ya
está,
está.
¿No? Y igual me puedo poner otra después si me da por ahí, o si me estoy leyendo un libro, pues me lo termino y digo, pues qué bien, me he quedado muy bien con esto. O si estoy, bueno, un libro sí que te puede enganchar en algún momento de la trama porque sueles dedicar más horas a leer que a ver una película y puedes seguir leyendo y leyendo y leyendo sin fin. Pero el videojuego, en este caso, ese tipo de videojuegos, luego hay muchos tipos y pueden tener más de esto o no. Pero el videojuego siempre te está fomentando el refrescar tu atención, el darte objetivos, el darte hitos, el darte cosas que hacen que sigas
sí.
Y que sigas y que sigas y que en un ratito más se convierta en le he echado 5 horas más. Entonces sí que creo que tiene un poco de ese factor.
Sí, no, está claro que el videojuego mainstream, triple A, sigue unos ciertos patrones y por eso se repiten, que básicamente son exitosos. Al fin y al cabo, quieres venderlo, ¿no? Quieres que el mayor número de gente posible lo juegue, lo acabe y lo vea, básicamente, y le dé una review positiva. Es que al final es normal que haya cierta psicología detrás de los videojuegos y básicamente el término gamificación existe por, yo creo que en base a ciertos modelos de no sé cómo decirlo, de estructurales para hacer que la atención sea captada y sea mantenida y la jugadora esté atenta a qué hay que hacer o le apetezca siquiera hacer cosas en ese mundo y seguir en él, ¿no? Desde luego que hay elementos, hay, y probablemente haya estudios sobre esto que no hemos leído para venir aquí sobre este mantener la atención que tienen los videojuegos, porque si no, obviamente quizás no serían lo que son tampoco, ¿no?
No sé si quieres comentar algo más sobre estos puntos negativos. Yo creo que en resumidas cuentas, desde mi punto de vista y mi experiencia, eso era sobre todo el kit de la cuestión, cómo me robaba muchísimas horas que se supone que debía dedicar a otras cosas y cómo pues eso, me estimulaban tanto que no podía parar de jugarlos o que siempre estaba esperando a ver cuál salía el siguiente para alquilarlo si no tenía mucho dinero o vendía los 4 juegos que tenía para comprarme otro, ¿sabes?
Sí.
Porque quería otro juego y pues ahora pues a vender juegos y a comprar otras cosas, que eso también puede llevar a conductas tóxicas.
Claro.
Pero en resumen, en mi caso particular, como digo, he tenido la suerte, o por lo que sea, estoy fabricado de tal manera que los juegos que más diseñados están para enganchar a mí no me suelen atraer nada y sin embargo, como ya he dicho, dedico millones de horas a jugar otras cosas, aunque sean juegos de 1 hora y media, porque, pues bueno, pues me gustan mucho y porque no sé, siento que quiero jugar todo. También es verdad que ahora que estoy diciendo esto, sí que me estoy acordando de otro tema que es interesante que comentemos, que es cómo nuestra relación social actual fomenta el jugar miles y miles de juegos. Porque claro, nosotros en particular nos movemos en unos ámbitos de, bueno, pues de prensa de videojuegos, de desarrollo y tal. Sí. Ya sea pues porque estamos aquí a nivel oculto, en otros lugares, o porque, bueno, en mi caso, pues yo desarrollo videojuegos. Y eso también creo que a día de hoy es un catalizador para sentir este llamado... Ay, ¿cómo se llamaba? El FOMO, ¿no? El Fear of Missing Out, el miedo a quedarte fuera de la conversación. Y como nos dedicamos a esto y estamos en redes sociales como Twitter y no paramos de ver y de comentar lo que todo el mundo juega y tal, sientes como una especie de presión a haber jugado a todo lo último y tener opinión sobre eso y compartirla porque todo el mundo a quien admiras lo hace, porque toda la gente de tu entorno lo hace. Y entonces como yo también quiero poder ser parte de la conversación, no sé si sientes un poco esto.
No, sí, mira.
Pero creo que... Dime.
Que me encanta que hayas sacado esto porque cuando propusiste el tema, ¿no?, de las relaciones tóxicas, pues yo pensaba... O iba a decir alguna cosa obvia, ¿no? Como que es como... Que lo que me gusta es que has sacado algo que no es tan obvio. Y yo iba a decir algo como cuando me empeñé en conseguir una skin en Apex Legends y estuve jugando un montón para conseguir la moneda del juego, que yo obviamente dije, yo no me gasto un duro, ¿no? Mis principios por delante, pero aún así, ese tiempo, que si el tiempo es oro, pues al final yo creo que me costó más caro jugar tanto Apex para poder conseguir la moneda, para poder conseguir la skin, que si me hubiera gastado 4 euros en la skin. Pero yo estaba pensando como más por esa línea, ¿no? De que clarísimamente, y Apex, por ejemplo, tiene cajas de loot, etcétera, etcétera, ¿no? Estaba pues yendo por esa línea. Pero me parece interesante que acabes de abrir como este melón porque es algo que es... clarísimamente muy muy tóxico y que además precisamente ayer bueno, esto lo estamos grabando un sábado, cuando salga el podcast ya no será ayer y ya habrá salido el nuevo podcast Reload the Night en el que estoy, pero precisamente en la prórroga que esto es un poco spoiler realmente ahora que lo estoy pensando porque claro, no todo el mundo tiene acceso a la prórroga, pero voy a intentar no hacer spoiler de la prórroga, pero se habla un poco de esa sensación, ¿no? Y Pep Sánchez precisamente hablaba de esa sensación de no llegar a todo, de decir, él decía que tiene como los juegos que tiene que jugar para analizar, los juegos que él quiere jugar o que juega por placer y luego los juegos que tiene que jugar para básicamente poder hablar sobre ellos, ¿no? Que ni siquiera es que tenga que realizar un análisis exhaustivo, sino que tiene que jugarlos precisamente por ese FOMO que acabas de decir, ese Fear of Missing Out, básicamente el estar en la onda, estar en el loop y el saber por qué hay una opinión mala, una opinión buena, o tú mismo, o tú misma formarte una opinión positiva o negativa hacia ese producto. Entonces me parece interesante porque precisamente además va un poco en la línea de precisamente el podcast The Night y es clarísimamente tóxico y clarísimamente las redes sociales, como todas sabemos, tienen una parte maravillosa y una parte que psicológicamente puede llegar a ser drenante o cargante o muy, muy sutil además, porque está muy sutil, está ahí todo el rato y a no ser que alguien la apunte directamente hacia ella como tú acabas de hacer, Alex, no lo sueles pensar. Y precisamente hablamos de las listas hace ya 2 o 3 podcasts. Y por ejemplo, ahí también yo dije que me parecían de alguna manera tóxicas, ¿no? También yo como con un poco de... dándome por aludida, ¿sabes? Que realmente no van para mí, pero me parece una práctica como un poco tóxica. Pero sí, ¿no? Genial.
Sí, sí.
Interesante.
De hecho, yo mismo he participado de esa práctica tóxica de las listas. El año de 2020, que fue el año que más juegos me pasé, lo hice. Y en cierto modo, hubo un punto en el cual lo hacía por inercia. Y no porque quisiera compartirlo necesariamente, el que me había pasado X juego y que pensaba de él. Pero en algún momento entré en una dinámica en la que tenía que seguir con ello, ¿no? Y pues venga a jugar juegos, venga a poner una opinión que a veces no apetecía ni dar y no mola mucho. Y luego, no sé, podría decir cientos de juegos que me he comprado por memes de Twitter, por fotos compartidas en Twitter, por opiniones de gente a la que respeto mucho, que por lo que sea decían que era muy guay y ya me creaban una necesidad. Esto lo decimos mucho como de coña, ¿no? Lo de, me has creado una necesidad.
Sí.
Pero creo que en el mundo en el que vivimos es bastante más realista de lo que parece.
Pues este podcast porque... es tremendamente malo, tremendamente tóxico, ¿eh?
Porque se crean muchas necesidades.
Estamos,
¿no?,
todo el rato creando necesidades, vaya. Al menos a mí, yo estoy atacada.
Por eso, pero es que yo igual, a ver, me gusta muchísimo jugar a videojuegos y creo que cuantos más géneros y tipos de juegos juegue mejor, porque toda diversidad es buena. Y bueno, también es verdad que podría intentar justificarme un poco en el que como yo me dedico a desarrollar videojuegos, pues debería tener una visión amplia de la industria y del mercado y de cómo son los juegos y de cómo se juegan, porque luego utilizar ese conocimiento para trabajar, pero eso, no he podido evitar caer miles de veces en juegos que a lo mejor pues yo no me habría comprado, pero como hay gente que bueno, a quien respeto mucho y con un criterio muy bueno,
sí,
que dicen en Twitter, esta es la novena maravilla del mundo y yo no soy parte de esa novena maravilla, digo, tengo que entrar, subirme al carro de alguna manera, al final pues me la acabo comprando cuando quizá no había pensado ni que me lo iba a comprar. Y luego igual acabo disfrutando muchísimo del juego, no sé. Creo que otro ejemplo claro del año pasado, o ya hace 2 años, no sé qué, el tiempo pasa muy rápido, fue el Fire Emblem Three Houses, que yo no, ni me atraía ni me echaba para atrás. Recuerdo que la 3DS probé una demo de un Fire Emblem y me pareció muy guay, la verdad, pero sin más, y no tenía pensado comprármelo. Y fue un juego súper de meme, súper de compartir por todos los personajes y por todo el rollo que tiene, y no me lo habría comprado, y al final me lo compré prácticamente de salida por todo este rollo de presión de red social, y luego es verdad que me flipó y que a tope con él, y que gracias a eso descubrí un juego que no habría jugado que me gustó mucho, pero que tiene esa doble cara, ¿sabes? De que no paramos de ver a gente comentando los juegos que se están comprando, en cuanto sale un juego nuevo, la gente de nuestro círculo, y igual que yo comparto como tú, que mi círculo de Twitter es súper sano, casi nunca veo nada tóxico ahí publicado, o no intencionalmente tóxico, estoy muy a gusto con la gente a la que sigo y que me sigue, pero eso, pese a eso, siempre que sale un juego nuevo, tengo 100.000 capturas, menciones, comentarios, tal, sobre el juego en cuestión, y tienes esa sensación de que yo no formo parte de esto y de que yo igual querría o yo qué sé. Y al final acabas en una dinámica, pues eso, de no parar de jugar a todo lo nuevo. Y eso tiene, bueno, pues es un dinero que te estás gastando también, ¿no? Que al fin y al cabo, en el mundo capitalista que vivimos, el dinero es el, valga la redundancia, la moneda de cambio para todo. Y el dinero que te gastas en unas cosas no te lo gastas en otras. Igual que estábamos hablando de cómo el tiempo que dedicas a ciertas cosas no se lo dedicas a otras, también podemos hablar de cómo el dinero que te gastas en unas cosas no te lo gastas en otras. Y al fin y al cabo es triste que todo tenga que ser intercambiado por dinero, pero igual yo he estado en algunas circunstancias en las que me ha dado por impulso por comprarme un juego más caro de la cuenta, y luego esa semana no me he ido a tomar una cerveza que me podría haber tomado.
Claro.
Bueno, tampoco quiero poner el caso de la cerveza en concreto porque es bebida alcohólica, pero no he hecho ese plan social que habría hecho, sí, ¿vale? No he quedado con esos amigos ese día porque, uy, estoy mal de pasta, no puedo quedar.
Claro.
¿Por qué? Porque me he gastado el dinero en comprarme el puto juego este que no necesitaba y soy gilipollas, o sea.
Claro.
Entonces, también tiene sus problemas todo esto, ¿eh? Que estamos comentando.
Sí, es complejo, porque al final es también lo que tú dices, ¿no? Siempre, pues, normalmente en estos casos sigues la línea de gente a la que admiras y que sabes que su criterio es tu criterio de alguna manera y sabes que si a Knight dice que este juego es la leche, eso es sello de calidad y ese juego va a ser la leche. O si Nivel Oculto descubre una joyita indie, tú sabes que esa joyita indie es realmente una joya oculta y que no hubieras descubierto de otra manera y que debes jugar. Entonces, pero ahí está lo bueno de este debate, ¿no? Que básicamente los beneficios de básicamente tener una vida o vivir incluso a través de redes sociales, sobre todo este año pasado con la pandemia, no quita que no haya ciertos comportamientos o ciertas cosas que yo creo que casi todas hemos hecho o hacemos que puedan llegar a ser tóxicas para otra persona o que puedan no llegar a ser del todo beneficiosas o beneficiales. Aunque también te digo, el periodismo de videojuegos o es todo el rato la recomendación, el comentario, la ilusión. Entonces es normal que se pegue. No estoy diciendo ni mucho menos que esto deba cambiar. Pero sí que hay que reconocer que algo de tóxico puede llegar a tener. Claro. Depende también de cada persona, depende del momento en el que estés, pues depende de todo. Pero sí.
Eso es. Y bueno, por cambiar un poco de torna sobre este tema, también podemos comentar un poco brevemente qué cosas muy buenas sí que nos han aportado los videojuegos, porque queríamos comentar las malas, porque creo que hay que hablarlas y porque no hay que caer en el comentario vago de que todos los videojuegos son la hostia y que no te puedes meter con ellos o te rajo, ¿no? Este rollo de que han dicho que los videojuegos son malos, me cago en todo, ¿no? Y ponerse tan a la defensiva. Había que comentar estas cosas negativas porque lo son y no hay que ocultarse. Pero bueno, también es verdad que efectivamente tiene muchísimas cosas buenas y que, por ejemplo, nunca mejor en, o sea, el mejor momento para verlo fue este pasado 2020, que ha sido un año catastrófico en el cual hemos estado súper encerrados y encerradas, y los videojuegos han sido una vez más esa ventana de escape, esa ventana de desconectar de la realidad opresiva, y a mí por lo menos me han ayudado muchísimo, muchísimo, muchísimo a, en momentos bajos, pues de repente tener algo con lo que distraerme, algo que me da como un feedback positivo, que me permite controlar, porque lo que tienen los videojuegos es que dentro del mundo del videojuego yo sí que siento que tengo control sobre lo que está pasando. Y cuando tienes una situación ajena, externa, sobre la que no tienes nada de control, te sientes un poco abrumado, abrumada, ¿no? Y poder entrar en un lugar en el cual puedes tener un control sobre lo que pasa, puedes ves los límites de todo y si te sientes como recogido o recogida en ellos, es muy positivo y ya te digo que a mí me ha ayudado toda la vida porque ha sido algo que he tenido toda la vida ahí presente y este año 2020 aún más, con lo cual hay que saber reconocerle también ese valor de pues eso, de pequeño refugio, ¿no? Que tienen los videojuegos.
Hombre, claro, en este podcast no estamos para... Estamos para hacer la crítica, pero la crítica con la base del amor, el cariño y el interés absoluto. O sea que... No, claro, y por ejemplo lo que estábamos hablando antes para relacionarlo también un poco de este escapismo de estos mundos virtuales en épocas oscuras de nuestra vida, al final es precisamente lo que tú dices, eso actúa como un refugio que siempre es también positivo y siempre es un bálsamo. Entonces es que de alguna manera no sé cantarles las alabanzas a los videojuegos porque me parecen, ¿sabes? Me parece de alguna manera, y esto es completamente equivocado, pero sí que es verdad que quien escucha este podcast la sabe y sabe que no estamos aquí para nada diciendo que nada horrible de los videojuegos o que nos vamos del mundillo del análisis de videojuegos, porque obviamente no es así. Simplemente es interesante también y necesario ver los puntos flacos o ver los huecos por los que se cuelan los demonios, ¿no? Y yo creo que es lo que hemos hecho. O sea, que sí, vaya, videojuegos a tope y por siempre, y sigue recomendándome videojuegos y yo me los apunto aquí en mi lista infinita, que parezco ya Papá Noel, vaya.
Pareces Ayuso cuando saca ahí en el Congreso, ya ves, los papeles. Pero bueno, no, efectivamente, que vamos, somos, siempre hemos sido y seremos defensores, pero bueno, que está bien, que si alguien reconoce ese tipo de conductas tóxicas, también hay que saber verlas y saber moderarlas, porque tú puedes disfrutar muchísimo de los videojuegos, pero si estás haciendo un uso tóxico de ellos, puedes estar teniendo problemas y no es bueno tampoco simplemente ganar el discurso de no, es que mira qué buenos son, mira todo lo que aportan, mira qué maravilla de tal, porque lo único que estás haciendo es eludir un problema real que puedes estar teniendo con ellos. Entonces, sí, hace falta que incluso desde nuestra posición, pues de adoradores de los videojuegos y tal, también seamos capaces de transmitir este mensaje de, oye, si sentís que estáis teniendo esta relación medio tóxica con ellos, sed conscientes, es lo más importante. Lo primero es aceptarlo, ¿no? Como se suele decir.
Sí.
Aceptad que estáis teniendo estos problemas y buscad una forma de modularlos porque se puede disfrutar de ellos sin estar incurriendo en relaciones tóxicas. Así que...
Claro.
Es importante también mostrar esta cara de la moneda.
Sí. Desde luego, nada que añadir.
Así que como vamos y como hacemos siempre, vamos a pasar de decir que no juguéis tantos videojuegos a recomendaros videojuegos que podéis jugar o que hemos estado jugando, porque claro, es una cosa que no paramos de hacer. Y me gustaría empezar por hablar de otro de los juegos de actualidad indie, que es Genesis Noir. Que bueno, para quien no lo sepa, pues Genesis Noir es un juego... que, como me preparo bien en todo, no sé ahora mismo de qué estudio es, y tendría que decirlo,
siempre,
pero
igual.
Es una aventura, no sé si decir surrealista, que es, bueno, más o menos se juega como un point and click, diría, porque tienes un cursor que mueves por la pantalla y clicas en cosas para poder avanzar, y que está ambientado como en un mundo de fantasía en el cual... se mezcla una estética noir, como el nombre indica, con el origen del universo y con una trama pues amorosa que hay detrás. Y bueno, yo tengo opiniones encontradas con el juego, porque sí que diría de primeras que me quedo con lo bueno cuando hago un resumen sobre lo que me ha parecido el juego, pero no puedo evitar pensar en unas cuantas cosas problemáticas que me he encontrado y que no quisiera darle mayor protagonismo, pero quizás sí empezar hablando de ellas para ya quitárnoslas de en medio.
Sí.
Y estas cosas son que me he encontrado un montón de problemas técnicos a la hora de jugarlo, cosa que, desde mi pequeño conocimiento del desarrollo, me parecen poco justificables en un juego como este. Y ya digo, sé lo difícil que es y sé lo que es pasar un QA y sé que es un sufrimiento y que siempre se te cuelan cosas. Pero, teniendo en cuenta el tipo de juego que es y cómo se juega, me cuesta más permitir que estas cosas pasen con la frecuencia con la que pasan. Porque si pasasen una vez, durante las 4 horas que dura, pues bueno, joder, que faltaría más. Anda que no he perdonado y esas cosas y anda que no pasa eso con un juego que he hecho yo, ¿no?
Claro.
Pero es que me pasaron unas cuantas veces y de un juego que dura 4 horas he llegado a perder casi 2 de tiempo de juego. Y teniendo que repetir zonas enteras y tal. Entonces no quiero darle demasiado protagonismo a esto, pero sí que quería decirlo. Porque si alguien que está esperando a jugarlo, que se informen si han sacado algún parche. Porque de hecho yo lo jugué en el Game Pass de Xbox, que está incluido. Y joder, pues no creo que sea muy justificable que pase esto, ¿no? ¿Y a qué me refiero concretamente? Pues que el juego está como estructurado en capítulos, ¿vale? Tú eres un señor con traje que está en este mundo como de jazz cósmico y que después de un evento inicial, que básicamente es que le disparan a la persona de la que está enamorado, tiene que intentar buscar una forma de cambiar el tiempo y en ello pues se sumerge en el mundo, en este mundo onírico de la creación del universo con estética jazz. Y bueno, como digo, está estructurado en capítulos y cuando terminas un capítulo, pues bueno, como es lógico, pasas a otro. Pero no hay puntos de control durante el capítulo, ¿vale? No es que estés jugando un capítulo y de repente pues cada cosa que haces se guarda y si se jode la partida, continúas desde ahí. Y hay partes de que el juego es medio obtuso a nivel de gameplay, que tampoco es que sea la cosa más disfrutona del mundo. Y ahí me pasó pues que al llegar al final de ese capítulo no se detonase el evento que debía permitir que yo avanzase.
Sí.
Es decir, si por ejemplo tenía que agarrar un picaporte y darle 3 golpes para que el siguiente capítulo comenzase, al realizar esa acción, la consola, entre comillas, no interpretaba que había realizado la acción y no pasaba nada. Y claro, pues me quedaba súper frustrado, bloqueado, sin poder hacer nada y teniendo que reiniciar el juego para volver a jugar un capítulo entero que quizá duraba pues 40 minutos o lo que sea, otra vez cuando ya lo había jugado. Y eso es inevitable que enturbie la experiencia de juego. Y que te haga, pues, disfrutarlo menos y que te haga, cuando lo terminas, tener un regusto negativo por él. Porque, insisto, si pasase una vez, venga, se lo perdono, lo entiendo, joder, anda que no hay miles de variables para que te pase esto en un juego. Pero cuando son cosas como que lo que haces, que solo puedes hacer una cosa, porque estás en un juego de mundo abierto, hay como 1000 acciones que puedes hacer o 1000 secuencias que pueden romper la máquina, ¿no? Pueden pasar todo tipo de eventualidades.
Sí.
Pero en un juego que, no diciéndolo de forma peyorativa, es prácticamente un pase de diapositivas, que cuando tengo que realizar la acción final, que es la que detona, que cambia el otro capítulo, no pase nada, me parece un poco menos justificable porque es fácil de testear y de encontrar el error. Porque no he podido hacer miles de conductas erráticas previas,
claro,
para generar rayadas en la consola, ¿no? Entonces por eso me molestó un poco y porque me pasó como este mismo error, no sé si 2 o 3 veces. Y entonces tuve que repetir 2 o 3 veces secciones del juego, lo cual ha hecho que mi opinión sobre él pues se haya quedado un poco ahí, no sé, adulterada. Y luego, tuve además algún crash incluso, o sea que...
¿Fue precisamente el ejemplo que has puesto de una puerta? ¿Fue exactamente una puerta? Esto es un poco off topic.
No me acuerdo ahora mismo.
Ah, vale. A mí me pasó con una puerta. Que no podía, no había manera de abrir eso ni de... Creo que tenía que tocar a la puerta y no podía tocar a la puerta. Porque precisamente es eso. A mí me ha encantado el juego... Ya vuelvo, voy a volver a ser superficial, voy a hacer análisis superficial y luego ya me vendrán otras ideas, pero el juego es increíble en lo visual, o sea, es que realmente eso no es superficial, es que hay que estar ciego para no ver que el juego es precioso a nivel visual. O sea, es una locura, las animaciones, el diseño de los personajes, de los mundos, los colores, la música de fondo, es precioso. Como experiencia es increíble y te deja pegado y pegada a la pantalla porque no te lo puedes creer. Pero me da la sensación de que el juego quería o pretendía o esperaba ser mucho más intuitivo de lo que realmente es. Y aparte de que, obviamente, lo que tú dices, haya momentos de bugs y de básicamente que algo no funcione, también me da la sensación de que hay elementos en el juego que deberían ser más obvios y no son tan obvios. Y al ser un point and click te pasas a veces bastante rato, y es un juego que debería ser fluido, ¿no? Y esto no creo que lo diga yo creo que esto era clarísimamente la intención, por cómo hay transiciones entre espacios, por cómo se mueve la cámara, por cómo suena la música. Es un juego que debería ser muy, muy, muy fluido, y sin embargo a veces te quedas en un nivel o en un escenario apretando como una loca absolutamente todo lo que hay, porque no tienes ni idea de qué es lo que va a triggear qué, no sabes qué está pasando. Entonces yo creo que ahí también hay un problema. Aparte de los bugs, que hasta cierto punto, como tú dices, Alex, desde el punto de vista de un desarrollador, son medianamente inexplicables, también mecánicamente o en cuanto a lo que debería presentar y lo que presenta o cómo se debería sentir y cómo se siente realmente, hay una disonancia. Y no es... hay momentos en los que no es nada intuitivo. Yo recuerdo una parte que tienes que hacer crecer una planta muy, muy al principio... Y yo estaba básicamente dándole, porque tienes como una especie de, ¿cómo decir esto?, de maqueta, es casi como una maqueta, entonces puedes mover el día moviendo la maqueta, el fondo, y haciendo que pasen los días y las noches, y yo estaba ahí dándole y dándole y dándole, y dije, madre mía, esto, me voy a pasar aquí media hora, hasta que me di cuenta que simplemente podía girar el ratón, y eso pasaba más rápido, que también hay un punto de... Clara no se dio cuenta, ¿no? Pero claro, en el momento en que tú me dejas apretar el ratón, mover, soltar, apretar, mover y soltar, ahí ya me estás básicamente diciendo que también puedo hacer eso, cuando realmente no es lo deseable y me hubiera pasado literalmente media hora para hacer que la planta creciera. Hasta que me di cuenta que no era así.
No me gustaría que nos regodeásemos aquí con las cosas malas, pero es que es verdad que hay que decirlas. Y creo que esto es un... El problema es que se junta el hambre con las ganas de comer, que se suele decir. Porque si el juego no es especialmente intuitivo, que no lo es, y tiene problemas como los que he sufrido yo perdía muchísimo tiempo porque pensaba que yo era tonto y que no estaba entendiendo lo que tenía que hacer y que por lo tanto no podía avanzar. Pero claro, luego, llegado a un extremo en el que ya me mosqueaba, porque yo no suelo ser de mirar soluciones a los juegos, me ponía a ver, cómo... se solucionaba en un vídeo de YouTube, un gameplay que alguien pasaba por ese mismo lugar, para darme cuenta que no, lo que yo había hecho estaba bien, pero es que el juego se había roto. Y joder, pues es como que te digo, que se junta el hambre con las ganas de comer, porque si el juego no se explica muy bien a veces y no te enteras muy bien de lo que tienes que hacer, pues te piensas que todos son fallos tuyos, pero es que luego el juego tiene fallos propios que empeoran aún más esa relación. Y por decir la última cosa mala, que parece que lo vamos a no recomendar, pero yo al final voy a intentar dar la vuelta para que podamos hablar de las cosas buenas.
Sí.
Creo que el control no es ideal, el control es un poco raro. Yo lo he jugado en consola, pensaba que sería mejor jugarlo en PC porque era más intuitivo el hecho de tener un cursor como si fuera el ratón. Y en cambio en el mando mueves con el joystick ese cursor, ¿no? Y es como que el juego me daba la sensación de que pedía constantemente ya no jugarlo con ratón, sino ser táctil. Esto lo comentamos, de hecho, con María, la que luego vendrá en Twitter y tal, porque era como un juego perfecto para el Apple Arcade, para tocarlo, para jugar con una tablet, un móvil o lo que sea. Y no sé, no me gustó mucho cómo se sentía táctilmente el jugar con un joystick, porque eso, no era muy natural, no era muy fluido, ¿no? El tener que estar moviendo ahí a ver por dónde veo que se ilumina, aquí tengo que pinchar, tal. No me parece la mejor experiencia a nivel de control. Y como que esas son todas sus cosas malas reunidas en una, ¿no? El hecho de que el control no es ideal, de que no es muy intuitivo y que encima tiene errores.
Pero es que al decir las cosas malas, realmente todo lo que tiene de malo lo tiene de bueno, en el sentido de que lo que nos da rabia, yo creo que es más bien es una sensación de rabia y frustración, no tanto porque por esto que estamos contando, que sí que puede ser frustrante, sino por el hecho de que lo bueno es tan bueno. Y lo fluido, como ya he dicho, de o sea, cuando el juego fluye que es una locura. O sea, es una montaña rusa por el firmamento, con jazz de fondo y yo qué sé. Y viendo, es que es una locura, es que es flipante. Entonces, claro, todo lo que estamos diciendo que es detrimental es porque no deja fluir al juego como debería dejarlo fluir y como sabemos que podría fluir, que sería ya la leche. ¿Sabes?
Claro.
Pero es que el juego es muy fluido.
Que lastran una experiencia que en realidad, joder, es que sí que podría estar muy bien. Y por eso da un poco de rabia.
Sí. Y que está muy bien. Que es que ahí está la cosa. Que a mí me ha gustado mucho la historia. No he tenido ningún... No me... Bueno, pero es que esto es un tema ya de... de los indies en general. No me parece pretenciosa, no me parece incomprensible para nada. Me parece una metáfora bastante sencilla, que no por eso simple. A mí me ha encantado. No tengo ningún tipo de problema o de ¿sabes? De queja en ese ámbito. Me ha gustado mucho, me gusta cómo la cuenta, me gusta el surrealismo, me gusta la originalidad, lo astral y lo, ¿sabes? Lo absolutamente ida de olla que es a veces. Me encanta.
Sí, porque es uno de estos cócteles de videojuego que bueno, que no te esperas, ¿no? La mezcla entre este tipo de estética, que puede parecer un poco cómica, a mí no sé por qué a veces me recordaba a las figuras griegas de las vasijas, de la pintura de vasijas griegas, ¿sabes? No sé. Y esto mezclado pues con jazz, mezclado con el universo, es un cóctel muy interesante que solo verlo en movimiento pues merece la pena. Por lo estético, como dices, ya no solo porque sea bonito, sino bueno, el conjunto de todas las sensaciones visuales que despierta o auditivas, la música en relación con esas imágenes, es muy poderoso, está lleno de estampas memorables y, joder, se disfruta mucho contemplarlo, simplemente. Y luego tiene momentos en los que este gameplay sí que fluye un poco más y que también es disfrutón en sí mismo. Tiene esos momentos de incomprensión, pero bueno, en cuanto superas ya ciertas barreras, merece la pena. O sea, yo diría que sí que hay que jugarlo y le tengo buen recuerdo, pese a que he tenido estos problemas que hacen que se me quede la boca un poco amarga, ¿sabes? Por estos detallitos. Pero el resumen al final es que es un juego original, no has jugado nada igual probablemente, con ese tipo de ambientación, con ese tipo de dinámica. A mí tampoco me parece que la historia sea pretenciosa de más. Si no te interesa, puedes pasar de ella.
Sí.
Simplemente están poniendo un poco en contexto y te cuentan conceptos astrofísicos que son medianamente interesantes si no los conoces. Y es un juego sorprendente, con lo cual muchas cosas buenas. Simplemente pues que quien se sumerja en él sea consciente de un poco estos problemillas para que no le choquen tanto cuando se los encuentre. Y que probablemente pues ya incluso hayan sacado algún parche. Yo lo jugué de salida en el Game Pass. Igual lo han parcheado ya, que es lo normal. Y ya estos problemas pues son menos notorios. Así que encima están en un sistema de suscripción. No sé si en el Game Pass de PC estará, que es muy probable.
Sí, sí que está.
Con lo cual está accesible para jugarlo y si no, no es muy caro. Con lo cual, no sé. Yo creo que si veis un tráiler y la propuesta os atrae, tenéis que jugarlo en cualquier caso.
100%.
Y bueno, ahora vamos a descorchar la botella importante, ¿no? Que es la de la colaboración.
It Takes Two.
Porque,
vamos,
como hemos comentado al principio, durante estas semanas hemos estado, Clara y yo, jugando a It Takes Two. Lo cual también me parece un momento único porque no solo vamos a hablar de un juego que hemos jugado, sino que hemos jugado juntos. Y eso, pues, hombre, creo que le aporta un matiz más de especialidad, ¿no? A la experiencia de disfrutarlo. No es que vayamos aquí a compartir experiencias ajenas, sino que es algo que hemos disfrutado juntos y que a su vez tenemos opiniones probablemente distintas sobre algunos de sus temas, pero que, no sé, me parece como especial haberlo jugado así.
Sí, sí, desde luego. O sea, yo tengo muchas ganas de hablar ahora.
Y bueno, una vez más, por si alguien no tiene el contexto, It Takes Two es un juego del estudio Hazelight, de Joseph Fares, que bueno, es esta cabeza de estudio que es más conocida, lo cual no implica que el resto del equipo no sea importante, porque al que tenga una dirección potente que la tiene, estoy convencido de que para hacer un juego tan fantástico hace falta mucha gente talentosa en el equipo. Y bueno, es un juego que básicamente se centra, como sus obras anteriores o como A Way Out, en la cooperación. Es un juego que solo se puede jugar de forma cooperativa y que nos pone en la piel de un matrimonio que está a punto de divorciarse. Esa es la premisa básica, el punto de partida, y a partir de ahí entra la locura absoluta, porque no esperéis un juego de terapia de pareja convencional, sino que el juego utiliza esto para crear un universo loquísimo, porque después de que los padres comuniquen a la niña que se van a divorciar, la niña como que se pone a llorar y crea como un hechizo que hace que los padres se conviertan en muñecos y que vivan una aventura siendo muñecos y teniendo el objetivo de volver a llevarse bien para poder romper la maldición. Y bueno, es interesante este punto de partida porque al final la trama narrativa no creo que sea tan importante, y ahora hablaremos en profundidad de eso, sino que es una excusa para permitir todo tipo de locuras y el juego se siente muy abierto a permitirlas. Como decíamos, pues efectivamente la cooperación es uno de sus puntos fuertes y todas las acciones que se llevan a cabo en el juego, que por cierto es un juego de plataformas, aunque mezcla un montón de géneros constantemente, todas las acciones se llevan a cabo cooperando con otro personaje que tiene habilidades distintas a las tuyas. Y, pues bueno, como quiere constantemente cambiar de mecánicas, no pone ninguna barrera a la imaginación y el juego pues es una locura total. Y entonces esta premisa de origen tiene sentido, porque luego comentaremos incluso algunos casos en los cuales se refleja, pero a la vez no es más que una excusa para permitir que la imaginación vuele y que todos los juegos sean lo más locos que puedan ser, ¿no?
Sí, sí. O sea, lo más... Bueno, es que ¿cómo hablamos de este juego? Porque al final es eso, lo hemos jugado juntos y cuando lo jugábamos, para poner también un poco en contexto al oyente, no hablábamos del juego en sí. Igual, pues obviamente cuando estás jugando algo que te gusta mucho, pues estábamos ahí diciendo, ¡ah, qué locura, qué bonito! Que estábamos todo el rato comentando lo guay que nos parecía algo, pero no lo hemos puesto tampoco así en común, entonces esto va a ser interesante. Pero yo creo que la clave del éxito, aparte de It Takes Two, aparte de lo original que es en su propuesta y en su cambio de escenario y de mecánica continuo, es un juego que te deja sin respiración, porque es que todo el rato está cambiando, todo el rato tienes que adaptarte a algo nuevo y a la vez extremadamente fácil de entender, ¿no? Precisamente lo que estamos hablando de Genesis Noir, de que a veces no se hace fluido, aquí es completamente lo contrario, es un juego que es absurdamente fluido hasta el punto de que no te das cuenta siquiera de que ya no estás en la misma mecánica, que acabas de aprender algo nuevo, ¿no? Obviamente todo esto para jugadoras experimentadas medianamente, que eso es otro tema, ¿no? Que ha sacado alguna ampolla, ¿no? Que obviamente no es un juego que da pena, porque no es un juego que le pudieras jugar, por ejemplo, con una persona que no ha jugado mucho a videojuegos, porque probablemente tuviera dificultades, y eso sería lo mejor, ¿no? Que también fuera accesible desde ese punto de vista. Pero en cuanto has jugado a videojuegos, es un juego que fluye de una manera muy loca y no te das cuenta de la cantidad de mecánicas que tiene o de que has cambiado de mecánica hace 2 segundos o de que para tal minijuego, muy a la manera de Mario Party, literalmente has leído una cartelita con 2 frases y has sabido jugar al minijuego sin absolutamente ningún tipo de problema, y eso me parece algo de locos. Lo difícil que debe ser hacer eso y lo bien que lo hace It Takes Two todo el rato. Si el juego dura 12 horas, 12 horas en las que hay 80 cambios de mecánica. Igual me he pasado, pero es que hay muchísimos. Pero lo más interesante a mí me parece siempre cómo enfoca esta cooperación desde el punto de vista del ser complementarios, ¿no? Y me parece que es probablemente para mí lo más interesante del juego y lo que da pie a las mecánicas más locas y más bonitas, por así decirlo, ¿no? Cuando no es tanto que tengas que cuando tienes que cooperar, pero mediante esta coordinación, porque la otra persona tiene una habilidad que es complementaria a la tuya y sin su habilidad tú no podrías hacer nada, ¿no? Y es que eso es la base, ¿no? El hecho de que necesitas todo el rato a la otra persona, no para que te ayude simplemente, ¿no? Sino porque es que sin ella no puedes hacerlo.
Claro,
es que no es cooperación, es que es casi una interconexión fundamental, es que sin la otra persona no puedes hacerlo, literal.
De hecho, me gusta que saques esto, porque quien igual me siga por redes o siga el programa de Desayuno Continental, sabrá que yo tenía bastante en mala estima al juego anterior de Hazelight, que es el de A Way Out, porque no sé si tiene que ver tanto con... No sé si tiene que ver con las expectativas con las que me enfrenté a él, pero creo que fallaba en un par de cosas que eran importantes. Y que A Way Out, It Takes Two, hace bien. Han sabido cómo redimirse de eso. La primera es el tono, porque por los trailers, yo qué sé, el juego parecía que iba a ser un juego con peso narrativo y con una historia pues de tensión, de thriller, de acción, porque estás escapando de una cárcel y no parecía un tono como muy... no sé cómo decirlo.
Cómico.
Como relajado, ¿no? Como cómico, efectivamente. No parecía, por cómo el juego se promocionaba, un juego muy cómico y tal. Y eso es una cosa que It Takes Two no tiene ningún problema con ello, porque desde el minuto 1 que ves un tráiler sabes el tono del juego y el juego está siempre en tono. Con lo cual ahí bien, eso es una cosa que han sabido mejorar. Y el otro motivo por el cual no me gustaba A Way Out es precisamente porque promocionándose como la última experiencia, o no la última, perdona, es que me ha salido como el anglicismo
sí.
en la mente,
de
Ultimate Experience, ¿sabes? Como
la experiencia definitiva.
La experiencia definitiva, promocionándose como la experiencia cooperativa definitiva, yo pensaba que la cooperación iba a jugar un papel que iba a ser trascendental en el desarrollo del juego, para luego encontrarme que A Way Out, por lo general, es hacer acciones simétricas con barreras en medio, ¿no? Entre un jugador y otro. Del estilo de, yo avanzo hacia un lugar, acciono un botón para que tú puedas avanzar hacia otro lugar y accionar un botón. Ese botón, pues luego cámbialo por otra cosa, que sea distinta y no tiene por qué ser accionar botones, pero que al final la dinámica era un poco eso. No te necesito porque lo que hagas tú es muy diferente a lo mío y entonces tenemos que complementarnos muy bien, sino que tú haces unas cosas y yo hago otras y nos vamos como pasando el relevo constantemente.
Sí.
Y en ese sentido para mí me decepcionó mucho, porque joder, esperaba esa experiencia cooperativa que aprovechase de verdad lo que es necesitar a otra persona que esté haciendo otra cosa distinta a la tuya y que sea igual de importante. Y esto era como una carrera de relevos para mí.
Sí.
Y bueno, luego en cuanto a lo del tono, estaba repleto de minijuegos con un tono medio humorístico que a mí me sacaban de la historia, ¿no? Que no... Si yo estaba escapando de la cárcel, pues no veía de recibo que de repente me meto en una casa de unos señores que se han ido a comprar el pan, literalmente, que la casa está a 1 kilómetro de la cárcel y me están buscando los policías, y lo primero que hago es ponerme a lavar los platos, a ver la tele en el sofá. Entiendo que si alguien esperaba ese tono cómico, igual le flipase, ¿no? Pero como yo esperaba otro, me chirriaba un montón, me parecía como muy disonante con la narrativa, y por eso no me gustó tanto. Luego al final de A Way Out, ya lo hemos comentado muchas veces, es la hostia, me encanta y es lo mejor que tiene. Pero bueno, creo que todas estas cosas, como estabas comentando, creo que It Takes Two es muy consciente de ellas y las soluciona todas, básicamente. Porque como decía, el tono está totalmente on point, es como se ha dicho mucho, estilo de película de Spielberg, película familiar de los 80, o pues de un tono de Pixar, ¿no? De una película que puede ser para todos los públicos y que es a la vez divertida y a veces quiere tratar temas pues un poco más serios, porque trata un divorcio y cómo afecta eso a la relación con tus hijos. Y entonces el tono yo creo que lo sabe manejar muy bien, y por otro lado la cooperación es clave. O sea, todos los minijuegos que tiene, que son muchísimos, en todo momento Clara hacía una cosa que yo necesitaba, yo hacía una que ella necesitaba y eran cosas distintas.
Sí.
Por ejemplo, se habla mucho de esta parte, no es tampoco muy spoiler, pero al principio hay una zona en la cual hay como abejas, y bueno, y hay una serie de puzzles para los cuales el personaje de Cody, que es el que encarnaba yo, tenía como un cañón de... no sé cómo llamarlo.
Era, no sé, era como almíbar, como jalea, no sé, era
sí,
algo así.
Algo así. Como, bueno, un material pegajoso e inflamable, y yo tenía que colocar ese material en algunas zonas, y Clara tenía como una escopeta de cerillas, una cosa un poco loca, que servía para detonar los lugares que yo había impregnado con este material. Entonces, ella cumplía un papel concreto, yo otro, y se respetaba esa necesidad de, oye, yo puedo ser muy bueno pegando este material, pero si tú no lo detonas cuando hay que detonarlo, no vamos a ningún lado. Con lo cual, los dos somos una parte fundamental de lo que está pasando y te necesito, y necesito que nos sincronicemos constantemente. No que vayamos cada uno a un ritmo, el uno haga una cosa y luego vaya el otro y le toque a él, y luego vaya otro y le toque a él, sino que estamos constantemente cooperando de verdad. Y es lo que yo echaba en falta del juego anterior de Fares, y este creo que lo hace de una forma estupenda. Y además, como ya has dicho, no solo una vez o con una mecánica base, sino que constantemente se reinventa y constantemente mantiene o respeta esta dinámica. Siempre, cada vez que se crea una mecánica nueva, una persona tiene un gadget o una habilidad y otra persona tiene otra distinta y complementaria. Y creo que es uno de los mayores logros del juego, la verdad.
Sí. Sí, porque además, en esta dinámica de colaboración y complementaria, que voy a llamar, el juego acaba generando la necesidad. El juego genera como como una simbiosis, por así decirlo, en la que llega un punto que ni siquiera necesitas hablar con la otra persona, que era algo que sí que es cierto, A Way Out no lo tenía, ¿no? Y A Way Out, estas partes de colaboración eran mucho más... eran muchas menos, eran mucho más cortas, eran mucho menos profundas. Entonces, cada vez que había que colaborar, yo recuerdo, ¿no?, tener que decirle a otra persona, oye, mira, tenemos que hacer esto. Sin embargo, en It Takes Two, el juego está tan bien planteado, yo creo, que fluye muy bien de quizás la parte inicial, cuando se introduce una mecánica muy tocha, ni siquiera hablar, sino probarla junto a la otra persona, ¿no? Y luego ya hay una adaptación completa en la que simplemente mediante básicamente tocar todo lo que hay a tu alrededor o usar el aparato, el cachivache que te hayan dado, acabas entendiéndolo muy bien y acabas entendiendo la manera en la que vais a tener que colaborar. Y eso me parece muy valioso porque, como estoy diciendo, acaba llevando a una simbiosis que es precisamente, yo creo, que lo que el juego... Podemos aquí también un poco relacionarlo con la parca narrativa que tiene, ¿no? Pero es lo más bonito del juego, que al final no necesitas siquiera hablar con la otra persona para saber lo que tenéis que hacer. Pero para nada, además.
Eso es.
O sea, es fluido.
O sea, es que está tan bien diseñado que se siente muy intuitivo constantemente. No, o sea, como dices tú, porque igual que decías que hay estos minijuegos en los cuales con una sola cartela ya te dicen cómo usar la herramienta, en los demás, bueno, sí, a veces te aparece un botón en pantalla, pero casi ni eso. Era como, venga, vamos a probarlo, vale, ya entendemos de qué va esto, pues para adelante, ¿no? Vamos a ejecutarlo. Y uh-huh. El juego constantemente está bien diseñado para que sea intuitivo, para que en un par de vueltas encuentres rápidamente qué es lo que tienes que hacer, y eso no lo hace fácil, porque bueno, pues luego hay secciones, hay que tener más habilidad, porque hay, pues yo qué sé, pues un tiroteo, entre comillas, o una zona, una parte de conducción, y tienes que tener cierta habilidad, pero que además se compensa muy bien con otra cosa que creo que es importante en el juego, y es que está diseñado de tal manera que no pierdes el ritmo nunca. Porque exacto. Hay muchísimos juegos que es un poco frustrante cuando estás llevando a cabo una acción o una secuencia, pierdes y tienes que repetirla entera, que de hecho tengo flashes de Vietnam con Genesis Noir por culpa de esto, y pues al final eso adultera la experiencia de juego, a no ser que sea algo que eso sea parte del juego, como puede ser los juegos de From Software. Pero en otros muchos es como, joder, ahora tengo que repetir esto, que tampoco era tan interesante, o a base de repetirlo pierde gracia, ¿no? Sí. Y en It Takes Two, pese a que tenga partes de más habilidad, y que es verdad que la accesibilidad que tiene para gente que no sepa jugar no siempre es la mejor, pero pese a ello, constantemente si pierdes, te estás reapareciendo un minuto antes o un segundo antes de haber muerto. De hecho, para perder tenemos que morir los dos.
Sí.
Cuando muere uno de los dos, rápidamente, con solo pulsar un botón muchas veces, puede reaparecer sin que haya una pérdida de vidas que te haga repetir el nivel entero. De hecho, pues pensando en juegos de plataformas, es una cosa que no me gusta nada de haber jugado al Crash 4 el año pasado. Era precisamente eso, ¿no? Que tenía esas cosas un poco... Aunque bueno, ahora que lo pienso fue culpa mía porque me puse un modo de juego clásico, o sea que soy tonto, ¿vale? Que sí que respetaba eso, ¿no? Sí que respetaba esas dinámicas, pero... El juego, o sea, el modo de juego más contemporáneo no, sí que tenía más checkpoints automáticos.
Sí.
Pero bueno, que el juego constantemente, si alguien muere, puede reaparecer, y si morimos ambos, volvemos a aparecer en el segundo en el que habíamos muerto. De hecho, esto se hace muy patente cuando hay secuencias muy locas de acción, que por ejemplo, estamos deslizándonos por una catarata, por ponerte un ejemplo, y en lugar de sacarme de la catarata y hacerme volver a subirme al barco y perder la inercia de dónde estaba o de lo que estaba haciendo.
Sí.
Aparezco directamente durante la caída, ¿no? Sigo al igual que ese río que va corriendo, pues yo corro con el juego y funciona muy bien en ese sentido, yo creo, que no pierde fuelle ni un minuto, ¿sabes?
Sí, y mira que acabas de decir una palabra que yo creo que es la clave, y es la inercia, porque precisamente uh-huh. Es la clave de también lo que estábamos hablando de esta colaboración complementaria, ¿no? Es el hecho de que al final lo haces por inercia porque de alguna manera lo interiorizas y te haces uno con la otra persona, ¿no? Que esto suena como muy idealista, pero es que es verdad, el juego te hace sentir que no hay costuras y precisamente también relacionado con la inercia, yo creo que hay que darle un otro mini punto por el movimiento que tiene, ¿no? Que esta fluidez también tiene mucho que ver con el movimiento por las superficies, incluso si quieres llamarlo, ¿no? O por los diferentes niveles, o cómo cambias de un nivel a otro, o que además siempre es diferente, porque yo recuerdo, por ejemplo, hay una zona que tiene como un tema espacial, lo del tema lo digo para las oyentes que ya lo hayan jugado, para que sepan más o menos a qué me refiero, que obviamente el movimiento es en vez de en horizontal, en vertical, y tienes como varios mundos en los que meterte, ¿no? Entonces, el movimiento es increíble, ya sea por cuestión de cómo están diseñados los distintos escenarios o por literalmente el movimiento, cómo se mueven los muñecos. Es que podemos hablar de tantas cosas, Alex. Es que el movimiento ya de los muñecos es maravilloso, es divertido, es fluido, se siente absolutamente natural. Hay momentos en los que quizás te deslizas, hay momentos en los que la cámara cambia completamente y aún así, a pesar de todos esos movimientos, que el juego parece a veces un origami porque parece que se dobla y se desdobla por mil partes diferentes, siempre fluye y siempre se mueve por una inercia. Parece, es que me encanta la palabra inercia para hablar de It Takes Two, porque es que es tal cual, parece que vas cuesta abajo sin frenos, pero estás cayendo, vaya, de una manera maravillosa, es tal cual.
Sí, de hecho, bueno, no quiero ponerme pesadito con el término de siempre, pero creo que tiene muy buen game feel. Sí. Que al final el game feel lo que necesita es que lo que se tarda en transmitirse un impulso de tu cerebro al mundo del juego sea lo más rápido posible, ¿no? Y está tan bien diseñado el control, se siente tan bien que no tienes ninguna barrera. Cuando quieres hacer algo de forma impulsiva se recrea en la pantalla, y creo que para un juego como este, que pese a que tiene más mecánicas, su base son las plataformas, es algo muy importante, porque necesitas que sea responsivo, que no te provoque barreras, que no te frustre, ¿no? El intentar controlar, querer hacer una cosa y que salga otra. Entonces tiene un feel increíble, y también por lo que dices, por el peso que tienen los personajes, cómo se sienten sobre los lugares por los que se mueven, todo el rango de movimientos que tienen, y aparte están animados, por decirlo ya desde un punto de vista más estético, están fantásticamente animados. O sea, cómo se mueven es increíble de ver. Que también eso al final es otro elemento del game feel que no se suele comentar tanto, ¿no? Como que se suele hablar mucho del tacto,
sí,
que también es, por supuesto, es uno de los pilares, pero el tacto tiene que verse representado en una pantalla y esa representación tiene que ser lo más estimulante posible para que todo este efecto de sentirse sumergido o sumergida en el juego se produzca. Con lo cual, a nivel de puro game feel, creo que el juego es de 10, porque todo lo que ves y todo lo que haces está en completa armonía y es una experiencia maravillosa cada segundo que juegas, la verdad.
Sí. Es que a veces estoy como que no sé ni siquiera qué más añadir, porque es que es difícil compartimentalizarlo. No sé si me explico. Es difícil decir esto es muy bueno o esto es muy bueno, porque es precisamente eso. Se siente como un todo de una manera tan vasta que te cuesta mucho. Aparte de que cuesta mucho ponerle pegas, aparte de a la narrativa, que bueno, más que pegas, simplemente que está ahí como una excusa, cuesta, ¿no? Fijarse en los diferentes elementos que lo hacen tan bueno, precisamente porque es muy bueno y ni siquiera tienes que pensar en el juego. Que es que...
No, y no te he notado un respiro, sí, sí. O sea, quiero decir, si recuerdas, una de las cosas que más podíamos decir mientras jugábamos, que es increíble, es cómo de bueno es el juego, ¿no? Cuando
sí.
Un juego, durante su gameplay, te tiene la mitad del tiempo diciendo cómo puede hacer esto, qué bien está hecho, cómo puede ser esto tan divertido, cómo puede ser esto tan bonito,
sí.
Que creo que... mira que hemos hablado de cosas, ¿eh? Porque también hemos hablado de cosas que incluso no tenían nada que ver con el juego.
Sí.
Pero, mientras jugábamos, yo creo que una buena parte de la conversación giraba en torno a cómo el juego era increíble en todo lo que se proponía hacer, ¿no?
Sí.
Lo cual, pues, joder, es que es flipante, porque... ya digo, tanto a nivel estético como a nivel de qué mecánica nueva metía, como tal, era como te mantiene con la boca abierta constantemente, y creo que eso es una especie de sensación que para mí define a los mejores juegos que he jugado en mi vida.
Sí.
La capacidad que tienen para dejarte con la boca abierta, que es una cosa muy concreta, ¿eh? No de ay, pues qué bonito tal, no, sino de decir, ala, ¿cómo puede hacer esto? Ala, sorprenderte cada minuto, ¿no? Juegos
sí.
Como Outer Wilds, The Witness o tal, que son para mí el mejor ejemplo de eso. Pues It Takes Two también lo consigue. Nunca sabes qué es lo siguiente que va a hacer y piensas que ya te va a haber enseñado todo lo que tiene, pero no. De repente te enseña otra cosa y te deja con la boca abierta.
Sí, sí,
y,
tal cual.
Por hablar, si acaso, un poco de... porque hablamos mucho de cómo el juego está muy equilibrado en todos los aspectos y como que todo funciona muy bien en relación y que mantiene una coherencia constante. Si acaso una cosa por criticar, porque efectivamente para poner pegas a este juego hay que esforzarse un poco... El juego no te permite hacerlo de forma natural, tienes que pensarlo dos veces.
Uh-huh.
Pero bueno, que también podemos hablar de alguna cosa que quizá no nos haya gustado tanto. Y hay una cosa que a mí me chirría un poquito, y es que como el juego no quiere ponerse barreras a la hora de ser innovador y de meter mil cosas locas constantemente, a veces la coherencia narrativa y estética se sacrifica un poco para mí. Porque sí que es verdad que, bueno, como hemos dicho, el juego, la base del juego consiste en el conflicto que tienen dos personas que se van a divorciar y cómo, bueno, pues después de un hechizo mágico acaban en un mundo de fantasía. Pero me gustaban los niveles que sí que representaban que se estaban desarrollando en un lugar de la casa, ¿no? Porque tiene este rollo como la película de Cariño encogido a los niños, ¿no? De,
sí.
Ahora somos dos muñecos y nos movemos por el desván, nos movemos por el ático, nos movemos por la habitación de la niña. Y entonces todo lo que vemos y por dónde nos movemos es coherente con el mundo del juego, porque estoy en la casa de esta familia. Y eso mola mucho cuando se hace bien. Y luego es verdad que por no poner barreras a la creatividad, pues te meten en lugares completamente surrealistas que parecen un poco sacados de... No sabes muy bien de dónde, ¿no? Como, pues bueno, esto lo han pegado aquí y no digo que sea malo, porque insisto, todo en pos de la creatividad está bien. Pero si tuviera que ponerme un poco... ya sabes, como más crítico, pues sí, sí que ahí me rascaba un poquito el decir, joder, con lo que molaba, cómo conseguíais que dentro de la locura todo se mantuviese dentro de un marco más o menos creíble, que ahora de repente me lleváis a un mundo que parece Bloodborne, o me lleváis a un mundo del espacio, me lleváis a un mundo así como muy descontextualizado. Insisto, ¿no? Que no es que me parezca mal, porque el mundo de Bloodborne, por ejemplo, nos encanta.
Sí.
Pero, no sé, como que ahí me chirriaba un poco. Y también cómo se despegaba en ese sentido de la narrativa a veces. Porque... esta pareja a punto de divorciarse, a veces tenía conversaciones que tenían que ver, o a veces los juegos podían tener que ver con ese conflicto, como una parte final que parece que se centra más en la terapia y en cómo, pues tú querías hacer esto y tú estás otra cosa, pues las mecánicas van a hablar sobre ello, pero luego muchas veces no. Es como que no mantiene una coherencia en ese sentido. Es como, pues ahora vamos a meter una cosa que es una locura con ardillas, con sombrero, ¿por qué no? ¿Por qué no vamos a hacerlo? Y no digo que sea malo, insisto. Pero que ya lo habría hecho redondo del todo si para mí hubieran mantenido un poco más fuerte la coherencia de los lugares en los que se desarrolla el juego, cómo las mecánicas hablan de la historia, y por otro lado, hubiera sido de ese modo un poco más corto, que no digo que sea malo que sea largo, pero a mí me suele pasar ya por algo muy personal, que cuando juego muchas horas a un juego, cuanto más juego más le veo ya el cartón, ¿no? Ya es como... joder, y este juego bastante ha conseguido que durante 8 horas me mantuviera con un engagement constante y flipándolo y disfrutando cada minuto. Pero sí que es verdad que el último tramo ya se me desmontó un poco. No sé si porque efectivamente pues es difícil mantener este nivel tan alto que ellos mismos se han puesto al juego, pero era como que ya llegando hacia el final yo me iba agotando un poco, ya veía el truco, ya no me sorprendían tanto las nuevas mecánicas, no me parecían tan ingeniosas. Entonces, si hubieran hecho ese esfuerzo de, venga, no va a durar 10, va a durar 7 horas. Vamos a quitar un poco estos mundos que son un poco más inconexos con la historia, con el entorno y con la narrativa. Y tal, yo creo que ya para mí habría sido un 10 de 10. Ahora mismo tiene que ser un 8,5, 9 de 10, lo cual ya es increíble. Por esas pequeñas aristas que a mí, siendo muy, muy, muy exquisito, sí que me han chirriado un poco. Pero es, ya digo, es por pedir más a algo que ya de por sí es estupendo.
Sí. Sí, claro. O sea, yo entiendo lo que dices con lo de cierta incoherencia en ciertos puntos con... no tanto con la narrativa, ¿no? Pero sí con quiénes son los personajes, hacia dónde se dirigen y qué quieren. Y yo la veo, obviamente, mucho más claramente, ahora explicaré, en la segunda parte, porque... digamos que el juego podemos dividirlo en dos partes. Quien no lo haya jugado, pues se puede quedar con la idea. Quien lo haya jugado probablemente verá una división bastante clara. No porque el juego cambie su game feel o su manera de jugarlo, porque es realmente la misma y sigue habiendo mundos, pero sí que parece que hay como un momento clave en el que de repente pues entra como en otra especie de dinámica. Y sí que es verdad que en la segunda parte, sobre todo, yo es donde empecé a ver más incoherencias desde algún punto de vista, las podemos llamar, ¿no? Este tipo de... justamente lo que tú decías, ¿no? Que ya las mecánicas parecía que no iban tan encaminadas a eso, o que hay... sí que se nota que hay partes dentro de esa segunda... dentro de ese segundo bloque hay partes más fuertes y más... con más sentido, y otras con un poco menos de sentido para la narrativa. Que, volvemos a decir, no es lo más importante, ni lo que más nos ha gustado, ni desde luego lo que hay que destacar de este juego para nada. Pero claro, si juntas eso con que, o al menos yo junto esa idea con que hay alguna parte que no es tan fuerte, y digo que no es tan fuerte, digo es buenísima, no es tan fuerte, o sea, es muy buena. Ya de por sí, si tú me pones eso como un juego solo, y yo flipo. Pero claro, comparado con el ritmo que lleva el juego desde el principio, parece que decae. Si juntas eso con el hecho de que el juego sí que es verdad, podría haber sido más corto y se hubiera quedado incluso mejor. Porque claro, si hablamos de que podría haber sido más corto, no lo hacemos porque nosotras no queramos jugar aquí 20 horas, ¿sabes? Pero obviamente sí que entendemos que se podría haber recortado algo, algunas partecillas, y no hubiera pasado nada. El juego se hubiera mantenido incluso más rápido, más fresco, más... no sé cómo decirlo, más entero. Pero sí, estoy de acuerdo completamente.
Ya digo, no sé si al final todo esto tiene que ver con lo de siempre, con que el juego, la gente tiene esta, no sé, esta percepción de que los juegos hay que comprarlos y pagarlos por horas y por cuánto dura y tal, y lo han querido hacer un poco más largo de lo que quizá tocaba.
Sí.
Yo creo que ellos mismos son muy conscientes de qué puzzles son, bueno, puzzles iba a decir, qué dinámicas o qué mecánicas son peores que otras. Y porque es normal, o sea, si siempre que lo desarrollas eres 100% consciente, dices, pues el nivel de las ranas es un poco más flojo, lo sabes porque lo has hecho, y
sí,
serán súper conscientes de ello, pero bueno, lo meten porque, bueno, quieren hacer un juego un poco más completo, un poco más largo, y entiendo pues que no quieran prescindir de ello, pero se nota, y también dentro de lo que cabe saben alternar las partes un poco más flojas con las más fuertes para que el conjunto no se resienta tanto. Sí que yo noto un poco más la caída hacia el final, pero también por lo dicho, porque al yo llevar muchas horas jugando a esto, ya sé de por dónde vas a venir, ¿no? Ya sé por dónde vas a salir y ya sé lo que me vas a pedir. Y entonces, pues, ya te veo... Sí, eso, ya te veo venir. Entonces, no... me es más fácil verte las aristas, pero aún así lo saben llevar con mucha elegancia. Esto que se está pidiendo aquí o lo que pedimos es ya por rizar el rizo, pero es que es muy difícil para ellos mismos mantener el propio nivel que ellos mismos se han puesto. Porque es que es tan alto que se ha dicho en algún contexto y no me parece descabellado que este juego tiene estándares que podrían ser perfectamente del nivel de Nintendo y
sí,
que si hubiera sacado Nintendo pues ya sería el mejor juego de la historia durante 15 años, porque obviamente al estar bajo el marco de Nintendo pues ya parece que, o sea, que yo estoy a 100% con Nintendo, que todo lo que hacen es increíble, pero que Nintendo también, por el sello de calidad que se han ganado, pues ya todo lo que hacen como que instantáneamente se convierte en un clásico moderno, y creo que It Takes Two es un clásico moderno y que está a un nivel que es... increíble, sobre todo viniendo de quien viene, ¿eh?
sí.
Porque, joder, que es un estudio medio pequeño, que han hecho tres juegos, que el Fares viene del tema del cine, no es una persona que lleva desde los años 80 haciendo videojuegos, y menos aún de plataformas, porque bueno, el Brothers, que es el primero que hicieron, es un poquito más de plataformas si lo quieres ver así, que tampoco, porque no es muy tal, pero que, joder, sacarte este juego de la manga, me cago en la leche, ¿eh? No, no es nada fácil, y lo único que... El único reto más grande que tienen es el estar al nivel de lo que ellos mismos han creado. O sea que vamos,
cual.
Por lo demás, uno de los juegos del año, yo creo, sin lugar a dudas.
Sin dudas. O sea, sin dudas y probablemente el mejor juego cooperativo que se haya hecho.
Sí.
Bueno, yo
de
sé que
hecho,
tú
bueno,
tienes ahí Portal 2 en la cabeza, pero yo no lo he jugado, así que yo me quedo con este.
Claro, esto es un poco spoiler de lo que vamos a hablar en... el nivel extra, porque nos habéis hecho preguntas y una de ellas es que qué cooperativos son nuestros favoritos, y ahí pues evidentemente voy a tener que colar el Portal 2, pero no, que efectivamente, que lo de Portal 2, quiero decir, Portal 2 no ha tenido un rival prácticamente en todos estos años, porque no ha habido juegos que sepan aprovechar tan bien esta dinámica, que estén tan bien diseñados y tengan tan buenos puzzles, mecánicas y de todo, con lo cual no tiene nada que envidiarle. Y efectivamente es uno de los mejores juegos cooperativos que se han hecho nunca, lo cual es mucho decir. Así que desde aquí tened claro que 2000% recomendado.
Sí.
Bueno, yo creo que por hoy vamos a terminar con el podcast. Ahora vamos a pasar, como hemos comentado, a la sección de nivel extra con nuestra compañera Mariela González. Y como ya sabéis, es una sección exclusiva para patreon.com/nivel oculto, en la cual Mariela nos comenta los indies más interesantes de este mes y a su vez respondemos a las preguntas y comentarios que nos habéis hecho. En cualquier caso, muchísimas gracias una vez más por acompañarnos, por apoyarnos, y muchísimas gracias, Clara, por colaborar conmigo en este podcast.
Hombre, yo a partir de ahora colaborar en donde quieras. Nada, gracias a ti, Alex.
Pues nada, gente, cuidaos mucho y dejadnos en vuestros comentarios qué opiniones tenéis sobre todo esto de la toxicidad de los videojuegos, que creo que es algo que es interesante que se debata sobre ello, y nos escuchamos el mes que viene. Así que nada, un abrazo.
Adiós. Thank you.